Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y un saludo para todos aquellos que estáis supervisando este amanecer del sábado 23 de febrero. Bienvenidos. Dicen que la de hoy va a ser una jornada histórica para un país hermano como lo es Venezuela. Hay quien espera que las próximas horas marquen incluso un punto de inflexión en el futuro inmediato de este país. La oposición a Nicolás Maduro, encabezada por el presidente encargado Juan Guaidó, intentará en esta jornada introducir centenares de toneladas de ayuda humanitaria que se almacenan en el lado colombiano de la frontera. Y la reacción del régimen de Maduro ha sido, esta misma madrugada, hace unas horas, la de anunciar el cierre total de la frontera con Colombia y evitar que haya un encuentro en los puentes. Todo a esta hora es una tensa calma en este punto del planeta, la frontera de Colombia con Venezuela, y en las últimas horas la tensión política, social, diplomática, se ha canalizado a través de la música, en una situación que podríamos calificar de inédita. En el lado colombiano, a escasos metros de la frontera, un multitudinario concierto reunía a miles y miles de personas para apoyar la entrada de esta ayuda a Venezuela. Un concierto que han ofrecido estrellas latinas de la música como el colombiano Juanes, Alejandro Sanz, el venezolano Carlos Baute, Paulina Rubio o incluso Miguel Bosé.
Mañana nadie nos debe ni nos va a detener. Mañana va a ser el día de la gran unidad internacional. Y si hay alguien que se oponga a ello, como es este señor que se llama Maduro, ese será capturado y acusado por crímenes de lesa humanidad.
Eso le decía Miguel Bosé ante unas 150.000 personas, según los organizadores, en este concierto en Colombia, en Cúcuta, muy cerca de la frontera con Venezuela. Multitudinario concierto en la parte colombiana que el régimen de Maduro trataba de contrarrestar organizando otro concierto de corte bolivariano con el lema Manos fuera de Venezuela. Y aquí es donde la música se ha convertido en un arma política. La verdad es que las redes sociales han estado intensas, muchas fotos, mucho trucaje, pero una vez que se criba entre tanto ruido, la verdad es que, a pesar de la intensa propaganda, el concierto de Maduro ha pinchado en su intento de contrarrestar la música que provenía del otro lado de la frontera, apenas 500 metros. El régimen de Maduro ha intentado medir fuerzas a través de la música, pero ahora mismo está muy desafinado y roza el esperpento. Aunque bueno, esto ya es habitual en Nicolás Maduro. Cualquier detalle cuenta en esta intensa fase de guerra mediática, y lo cierto es que Juan Guaidó se ha apuntado un tanto importante al desafiar al régimen y aparecer en ese concierto de Colombia, a pesar de que tiene prohibido salir de Venezuela. Guaidó asegura que ha podido salir gracias al apoyo del ejército.
Y la pregunta es, ¿cómo llegamos aquí hoy a Colombia? Cuando prohibieron el espacio aéreo, cuando prohibieron todo tipo de zarpe marítimo. Y estamos aquí precisamente porque las Fuerzas Armadas también participaron en este proceso. Esa es la verdad. Y sobre todo el pueblo de Venezuela, al cual le agradezco todo su respaldo para poder estar aquí hoy.
Una vez en Cúcuta, en el lado colombiano, Guaidó se ha fotografiado con los presidentes de Chile, de Paraguay o de la propia Colombia. Mientras, Nicolás Maduro ha estado tratando de rebajar la tensión diplomática sobre su gobierno en Naciones Unidas, donde su canciller de Exteriores ha negado que haya una orden de abrir fuego en la frontera contra los venezolanos, contra su propio pueblo. En las últimas horas, dos personas han muerto y decenas han resultado heridas en un enfrentamiento con la Guardia Nacional Bolivariana en la frontera de Venezuela con Brasil. Protestaba esta gente para que dejaran pasar la ayuda humanitaria y al final han acabado con disparos. Las que están por llegar, desde luego, son horas clave en Venezuela, y aquí en la cadena COPE vamos a estar pendientes para contar todo lo que pueda ocurrir. Como también vamos a contar y contamos lo que pasa dentro de nuestro país, inmerso ya en la precampaña de la precampaña electoral. Quedan apenas 64 días para las elecciones generales del 28 de abril y hay movimiento en los partidos políticos. Lo último es que Ciudadanos prepara un golpe de efecto que consiste en mover en el tablero a la reina. sacar a Inés Arrimadas de Cataluña para ponerla en Madrid como número 2 de Albert Rivera, lo que sería apostar todo a una en las generales y arriesgarse a perder tirón en Cataluña. Rivera y Arrimadas comparten este mismo mediodía un acto político en Madrid capital, donde se da por hecho a esta hora que se hará oficial esa noticia, que Inés Arrimadas irá como número 2 en el Congreso por Ciudadanos. Ya veremos. Lo cierto es que Arrimadas sigue en la primera plana de Ciudadanos y ha intensificado sus actos en las últimas horas, además con actos muy simbólicos. La semana pasada estuvo en el pueblo natal de Puigdemont y el domingo se va a Waterloo, mañana, donde reside el fugado expresidente de la Generalitat, para recordarle que no es el presidente de nada. Esa es la intención que anuncia Inés Arrimadas en un viaje que ha levantado ampollas, por cierto, en el gobierno y también en el resto de partidos, ya que el PP incluso habla de un despropósito. En fin, lo dicho, que estamos en campaña. Es sábado 23 de febrero, tenemos más cosas que contar a esta hora, noticias que debes de conocer, noticias que contamos con la ayuda de Carmen y Alejandro Ibáñez. El gobierno ha autorizado el acercamiento al País Vasco de otros 3 presos de ETA.
El Ministerio del Interior, dirigido por Grande Marlaska, suma ya 26 traslados de etarras en los 8 meses que lleva Sánchez en la Moncloa. Pablo Casado le acusa de seguir cediendo a los batasunos.
La Audiencia Nacional confirma su competencia para juzgar al que fuera mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero.
Lo hace por rebelión en el marco del proceso independentista en Cataluña. Su defensa pretendía que el caso pasara a los tribunales de esa comunidad autónoma.
El dueño de la finca de Totalán asegura que la caída de Julen al pozo era algo imprevisible.
Ha declarado en calidad investigado por homicidio imprudente. Durante más de 2 horas de declaración ha insistido en que consideró el peligro y que puso 2 bloques de hormigón para evitar que nadie se lesionara, pero en ningún caso pensó que alguien pudiera caer.
Dantesco parricidio en Madrid.
Un hombre de 26 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte de su madre. El joven, que tenía múltiples antecedentes policiales, admitió que la había descuartizado, la había metido en tuppers y se la había comido.
También en Madrid, 6 detenidos tras intentar paralizar un desahucio múltiple.
Vecinos y activistas trataron de impedirlo, aunque finalmente se ejecutó el desahucio de 4 viviendas en Lavapiés. La ONU había pedido su paralización. Las órdenes fueron notificadas por 3 juzgados distintos. El gobierno culpa a Podemos.
Hoy también hay una manifestación en Valladolid para evitar el cierre de los centros de educación especial.
La llamada ley CELAA fija un plazo de 10 años para integrar a los alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios. La cita es a las 12 del mediodía en la Plaza de Colón de la capital vallisoletana.
Noticia esperanzadora en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
El centro ha tratado con éxito a una bebé con atrofia muscular espinal a la que aún no se le había manifestado los síntomas de una patología para la que hasta ahora no existía tratamiento. Se ha usado una innovadora terapia genética.
Y en cuanto al tiempo, pocas novedades, la verdad. Es un fin de semana, otra vez, de sol y de calor.
Las temperaturas diurnas rondarán los 20 grados, aunque en puntos de Andalucía, Murcia y Canarias se alcanzarán los 25. Sigue la influencia de un potente anticiclón que bloquea la entrada de borrascas.
Bueno, calor para esta época del año, eso sí. En deportes, hoy sábado vamos a tener partidazo en la Liga Española.
Sí, Sevilla-Barcelona, cuarto contra primero a partir de las 4:15 de la tarde en el Sánchez-Pizjuán. Además, a la 1, derbi madrileño, Getafe Rayo Vallecano, a las 6:30 a la vez Celta, y cierra la jornada el duelo vasco entre Athletic e Eibar.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La actualidad nos lleva a Venezuela, donde se acercan días clave. Este sábado 23 de febrero está prevista la movilización promovida por Juan Guaidó para intentar introducir toneladas de medicamentos, comida y suministros en el país. Ante esto, el gobierno de Venezuela, mediante su vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha anunciado el cierre total temporal de la frontera con Colombia debido, según dice esta tal Delcy Rodríguez, la vicepresidenta Maduro, dice que se debe a las serias e ilegales amenazas intentadas por el gobierno de Colombia contra la paz. Todo esto en el día en el que otro punto fronterizo con Brasil se han producido el primer incidente con víctimas mortales, presuntamente a manos de la policía de Maduro. Y en la jornada de hoy estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir, porque hay calma, pero muy tensa, demasiado tensa quizás. Corresponsal de la cadena COPE en Venezuela, Alicia Hernández.
Tensión en varias partes de la frontera venezolana. En la de Colombia se espera que hoy la oposición trate de pasar la ayuda humanitaria al país. Habrá que esperar qué movimiento hace Nicolás Maduro y los militares en esa zona. En la Gran Sabana, la frontera con Brasil, hay al menos 2 muertos y varios indígenas heridos tras un ataque del ejército. Esta es una zona con muy pocas señales y se hace difícil conocer completa la información, pero lo que sabemos hasta ahora es que el ejército venezolano atacó en la zona de San Francisco de Cuamaracapay, donde reside una gran comunidad indígena de etnia Pemón. Una bala fría alcanzó a dos personas que fallecieron al momento. En represalia, los Pemones tienen detenido al general José Miguel Montoya Rodríguez, comandante de la Guardia Nacional en el estado Bolívar, donde han sucedido estos hechos.
Bueno, horas después de este incidente en la frontera de Venezuela con Brasil, Jorge Arreaza, el ministro de Exteriores de Nicolás Maduro, se ha defendido de estas acusaciones y ha negado las informaciones que apuntan al ejército venezolano como el autor de los disparos contra su propia gente, contra el pueblo venezolano. Corresponsal de la cadena COPE en Washington, Juan Fierro.
El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, manifestaba en la sede de Naciones Unidas que el ejército de Venezuela defenderá el territorio nacional de cualquier agresión exterior, pero que no disparará contra sus conciudadanos.
Los militares venezolanos jamás, el propio Bolívar lo dijo, jamás tendrían órdenes de disparar al pueblo desarmado. Los militares venezolanos están para defender el territorio venezolano de cualquier agresión armada contra nuestro país.
Arreaza negaba la participación del ejército venezolano en la muerte de dos personas en la frontera con Brasil y acusaba a Estados Unidos de generar tensión.
El país está en paz y está en calma, pero hay quienes, ¿verdad?, y dirigido además desde Estados Unidos, quieren forzar situaciones como la de la frontera venezolana y generar violencia.
Por otra parte, Estados Unidos y Venezuela han llegado a un principio de acuerdo para prolongar durante 30 días más el periodo para la retirada de su personal diplomático de ambos países.
Un día muy intenso en Venezuela que comenzaba con ese duelo de conciertos, 300 metros tan solo los separaban, lo que ha hecho más evidente las diferencias, uno en favor de Guaidó y toda su causa, que ha sido un éxito de afluencia, según los organizadores, unas 150.000 personas, y el otro de los conciertos pues estaba destinado a los seguidores de Nicolás Maduro, que más bien ha sido un rotundo fracaso. Como decíamos, este sábado está prevista esa movilización con la intención de buscar que el ejército se una al pueblo de Venezuela y deje pasar esa ayuda humanitaria que se acumula en la frontera con Colombia. Juan Guaidó ha publicado lo que deben hacer sus seguidores en esta jornada que se presume tan importante, Alex Ibáñez.
Bajo el hashtag Avalancha Humanitaria establece lo que deben hacer aquellos que mañana quieren apoyar la movilización. Un llamamiento que consta de 6 puntos y en los que pide que asistan vestidos de blanco, que lleven una pancarta con un mensaje para tratar de sumar a las Fuerzas Armadas a su causa. Muy importante mantener un comportamiento pacífico y no caer en posibles provocaciones o agresiones de los militares y, por último, estar atentos a las instrucciones del propio Juan Guaidó.
De vuelta en España, penúltimo consejo de ministros del gobierno de Pedro Sánchez antes de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha vuelto a utilizar la rueda de prensa posterior para arremeter contra la oposición. Estamos en campaña, incluso, aunque sea la sede de Moncloa. En especial, ha arremetido contra Inés Arrimadas por el viaje que tiene previsto realizar mañana domingo a Waterloo. Sobre Cataluña, el gobierno insistió en que su receta es la ley y el diálogo. No le ha ido muy bien hasta ahora. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Tras presumir Pedro Sánchez de cercanía al rey en su libro, el gobierno usó palabras de Felipe VI para apuntalar su propia apuesta ante la crisis en Cataluña. Isabel Celaá.
El gobierno de Pedro Sánchez va a seguir defendiendo diálogo y ley, una apelación que el rey nos ha recordado a todos cuando dijo que no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho.
Y cargó contra la oposición, sobre todo contra Ciudadanos, por el viaje de Inés Arrimadas a Waterloo. Una insensatez a ojos de la ministra portavoz que contribuye a internacionalizar el conflicto territorial.
No es sensato anunciar un viaje a Waterloo para insistir en una política de confrontación. Quienes defienden la acción de la justicia ayuden a internacionalizar la tensión. Es una insensatez.
El Ejecutivo pretendió situarse frente a la derecha, pero también al independentismo, al que exigió salir de la quimera. Ahora bien, la mano sigue tendida.
Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, ha aprovechado un acto en Madrid para sacar músculo y dice que sale reforzado tras cada encuesta. El líder de los populares cree más necesario que nunca concentrar el voto en torno al PP. Según él, no jugar a la ruleta rusa con otras opciones, lo que es de toda la vida apelar al voto útil.
Y que yo quiero ser presidente del gobierno para toda España, para toda, la que vive en los pueblos y la que vive en las ciudades, la que vota PP y la que vota PSOE, la que vota Ciudadanos y hasta la que vota partidos independentistas. Nosotros vamos a representar a todos, en nuestra España caben todos, incluso los independentistas, incluso los de Podemos. La diferencia es que ellos nos quieren excluir.
Estamos en campaña, pero hoy las miradas van a estar puestas precisamente en uno de los partidos que se van a enfrentar en ese 28 de abril en las generales, Ciudadanos, y en concreto la mirada al foco mediático está puesta sobre Inés Arrimadas. Todo apunta a que dará el salto a la política nacional, al Congreso de los Diputados, para ser más exactos. Los últimos movimientos de la formación naranja señalan a esa dirección y se pueden confirmar en este mediodía. Arrimadas tiene un acto con Rivera aquí en Madrid. Javier Atar, buenos días.
Buenos días. Poco a poco el camino se va despejando para que Arrimadas desembarque totalmente en la política nacional. El último movimiento, el del anterior número uno por Barcelona, el portavoz Juan Carlos Girauta, que irá al Congreso por Toledo. Todo ello a pocas horas de que Rivera comparta acto en Madrid con la líder del partido en Cataluña. Acto en el que, en el entorno de la formación, dan por hecho que se anunciará ese nuevo tándem electoral que busca apuntalar con el perfil de Arrimadas la candidatura de Ciudadanos. En el partido guardan silencio al respecto, pero no dejan de ensalzar su figura. La última en hacerlo era la portavoz adjunta en la Cámara Baja, Melisa Rodríguez.
Un honor y un orgullo. No solo ha demostrado la valentía liderando la oposición en Cataluña, sino que además ha demostrado su carácter y su raza política, que creo que es muy necesaria en los días en los que estamos.
Este va a ser un fin de semana intenso para Arrimadas, puesto que mañana domingo celebrará un acto en Waterloo, junto a la casa de Puigdemont, para pedir que se entregue a la justicia española, pero eso sí, como aclaran en Ciudadanos, en ningún caso se reunirá con él.
En clave internacional, este sábado tendrá lugar la tercera jornada del encuentro de protección de menores en la Iglesia que se está celebrando en el Vaticano. Ayer la cumbre se centró en la rendición de cuentas que debe de realizar cada obispo a sus superiores, a las autoridades civiles y a los fieles. Corresponsal en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
La segunda jornada del encuentro estuvo centrada en la rendición de cuentas que debe realizar cada obispo a sus superiores, a las autoridades civiles y a los fieles. El cardenal de Chicago y presidente del comité organizador de la cumbre, Blaise Kupitz, reconoció la ceguera de algunos obispos ante este drama. La rendición de cuentas debe ser justa y segura, sancionando para proteger a los vulnerables cuando el acusado es culpable y declarando la inocencia cuando el acusado no tiene culpa. Hay que rechazar categóricamente los encubrimientos. Y sobre la mesa quedan ya varias propuestas, entre ellas la creación de líneas telefónicas dedicadas especialmente a las víctimas o páginas web para que cualquier fiel pueda denunciar directamente al nuncio o al obispo que corresponda.
Y los buques que están participando en la Operación Sofía de la Unión Europea, entre ellos barcos españoles y buques que se dedican a combatir el tráfico de personas en el Mediterráneo, no han rescatado a ningún inmigrante en los últimos 6 meses. En 3 años fueron auxiliadas 45.000 personas, ahora ninguna. Es una información del jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Los buques de la Operación Sofía, que combaten el tráfico de personas en el Mediterráneo, no han rescatado a ningún inmigrante en los últimos 6 meses, según ha confirmado un portavoz de la misión. La ausencia de rescates desde agosto se da después de que el gobierno italiano se haya negado a que, como hasta ahora, todas las personas rescatadas sean trasladadas a los puertos de su país. Hasta entonces, en 3 años, habían sido recogidas del mar 45.000 personas, 15.000 de ellas por buques de la Armada Española. Desde Roma exigen que las personas rescatadas sean distribuidas por varios países y que se establezca un reparto previo. El mandato de esta operación concluye el 31 de marzo y de momento no está garantizado que después de esa fecha continúe. A día de hoy participan 2 buques y 6 aeronaves. Hace un mes Alemania decidió retirar de la operación la fragata Augsburgo y esta semana ha regresado a rota la fragata española Reina Sofía, sin que todavía se le haya hecho el relevo.
Escuchas La Mañana con Ángel Correas. COPE, estar informado.
Los independentistas van a marcar también la otra cita.
Una sesión llena de gestos muy significativos.
Por esa faceta, la revista Time le eligió el año pasado como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Querido José Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Unos días por aquí a qué?
Bueno, un poquito a todo, ¿no? A hacer este programa.
¿Alguna novedad que usted haya conocido?
Y nos sorprendieron con un arroz con plátum, era un arroz verde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
14, 16, 21, 25 y 26. Soles 8 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La despoblación es un problema principal de nuestro país. Asistimos preocupados al abandono rural y la pérdida de habitantes que están registrando muchos pueblos españoles, muchas comarcas, muchas provincias e incluso pequeñas capitales, sobre todo en Aragón, en Asturias, en Castilla y León o las comarcas septentrionales de Extremadura y Castilla-La Mancha. Tienen una densidad demográfica de 15 habitantes por kilómetro cuadrado y eso hace que aumente el riesgo, bueno, pues de incendios, porque el campo se descuida, baja la producción agrícola y quienes se quedan en esos municipios sufren peores servicios, también el aislamiento, pasan desapercibidos, pero en realidad suman más de 11 millones de personas. Maribel Sánchez, buenos días.
Buenos días. Pues precisamente esta semana se ha hecho público el nacimiento de Alianza Rural. Es una organización agraria formada por cazadores, por agricultores, por ganaderos, pescadores, representantes de la mujer rural. Es una organización que se levanta contra lo que ellos llaman urbanitas y piden soluciones ya. Uno de sus miembros y presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Carlos Núñez, explicaba en Herrera en COPE que el origen de todo hay que buscarlo en la baja natalidad.
La natalidad baja y va siendo muy difícil que la gente quiera seguir en el campo. Y si el hombre abandona el campo, la naturaleza enseguida, por ejemplo, las plagas que hay ahora mismo de cochinos salvajes, la entrada de especies invasoras, es decir, el campo tiene un equilibrio muy, 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 muy débil que ha sido mantenido durante generaciones por la gente que ha vivido, hemos vivido en el campo. Y es absolutamente necesario que estemos.
Bueno, no se quieren ir de sus pueblos, claro, pero España afronta un grave problema de envejecimiento de la población. Los expertos nos dicen que tiene solución y depende de la voluntad política, como han demostrado países como Alemania, que acumula 5 años de crecimiento demográfico. Han concedido generosas ayudas económicas a la familia, a las familias que tienen hijos, claro, y una política de conciliación laboral, que esto también es muy importante, que han dejado un baby boom, que España, por ahora, ese tipo de políticas no está apostando por ellas. Digamos que están siendo un poquito apartadas, hace falta ir al grano.
Sí, en España ignoramos esas políticas y ahora vamos a conocer cómo se vive en una de esas localidades más despobladas de España. Tiene apenas un centenar de vecinos censados, se llama Poveda de la Sierra, en Guadalajara, y Juan Antonio González, Parry para los amigos, nos contaba en COPE que la vida en el pueblo tiene ventajas y tiene inconvenientes. Por ejemplo, este año han cerrado el colegio al que iba su hija por falta de alumnos. Parry cree que la solución pasa por favorecer la vida rural.
Lo que hay que hacer es llenar los pueblos de gente. Para que la gente se mantenga en el mundo rural, tiene que haber actividad, que es lo que no hay en todos estos pueblos que se está hablando, que se despueblan. Pero, por lo demás, hoy tenemos un servicio, unas carreteras que son buenísimas, un servicio de carreteras de quitanieves que en la historia que empiezan a nevar y las están limpiando, por lo menos en lo que yo conozco, ¿me entiendes? Es que al 2x2, 2x3 no funciona el teléfono, el día que tenemos fijo no hay móvil, el día de todo, y además con una difícil forma de solucionar, que hablamos con el jefe de telecomunicaciones y va a ver si hace un esfuerzo.
Bueno, en este contexto de sangría demográfica, Asturias sobresale como la región no solo española, sino europea, con menor tasa de fecundidad y que ha provocado que se produzca un curioso fenómeno, un dato que es como para estudiarlo. Hay más perros registrados que niños y jóvenes. Hay una persona que sabe bastante sobre esto de la despoblación, no en vano lo está estudiando, es Luis Antonio Sáez, director de la Cátedra sobre Despoblación de la Universidad de Zaragoza y miembro del Centro de Estudios de Despoblación de Áreas Rurales. Don Luis Antonio, buenos días, encantado de saludarle.
Hola, buenos días.
Bueno, la primera pregunta parece sencilla, no sé si la respuesta lo será tanto. ¿Por qué se va la gente de estas zonas rurales, de los pueblos?
Hay fundamentalmente tres ámbitos que interfieren entre sí, que se superponen. Uno suele ser el económico, que tiene que ver con los mercados laborales, que son más estrechos, hay menos oportunidades, también los salarios suelen ser más bajos, las carreras profesionales no son tan variadas ni hay tanto horizonte. Hay otro que puede deberse a la intervención pública, pues que a lo mejor no hay masa crítica para ciertos servicios o los que algunos se demandan en mayor medida quedan más lejos. Pero hay una tercera pata que se olvida, que apenas se analiza, que es el de la mentalidad, el de cómo apreciamos hoy la comunidad, los pueblos, lo pequeño. Y aunque yo creo que discutiría los dos anteriores, porque como se apuntaba en algún momento, hay ventajas e inconvenientes en las dos cosas, en lo económico, en lo público, pero es que hoy tenemos una mentalidad pues que, por decirlo así, es urbana. Hoy en día apenas hay diferencia, ya no está afortunadamente el arquetipo del Paco Martínez Soria en la ciudad, no es para mí. Y por decirlo así, ha avanzado una forma de concebir la vida, más bien pues con un planteamiento de consumos, identificar desarrollo con crecimiento material, pensar que el éxito es sobre todo trepar o un crecer de una manera que vinculado a lo que era más bien un tipo de sociedad que está dejando de existir, pues que se realiza mejor en el mundo urbano. Pero yo discutiría, hoy la gente no hay tanto factores de expulsión como que hay de atracción, de que la mayoría de la gente pues quiere vivir conforme a unos parámetros que en la ciudad se culminan mejor.
¿Qué incentivos puede aportar para que la gente se quede o atraer gente que pueda venir desde el ámbito urbano, por ejemplo, y que se quiere ir a vivir a zonas rurales? Me refiero, ¿está condenada la zona rural a vivir o bien del turismo a aquellas zonas que posean un entorno privilegiado, bien sea histórico o natural? ¿Está condenada solamente a vivir de ganadería o de la agricultura o, sin embargo, tiene muchas más posibilidades?
No, ni mucho menos, ¿no? La diversificación que hay en el medio rural, ahora a veces hay más diversidad en un pequeñito pueblo que a veces en ciudades que los barrios son muy homogéneos, o el tipo de niños que van a un mismo colegio, y sin embargo en las escuelas rurales hay gran variedad, ¿no? Uh-huh. La ventaja específica del medio rural iría sobre todo con una dimensión de lo pequeño, de lo auténtico, de la vecindad. Uno en un pequeño pueblo siempre es protagonista. Uno percibe ciertas cosas también de manera más directa, el medio ambiente, de manera que hay muchas personas que valorar ese tipo de cosas más intangibles, pero que son hoy en día muy importantes, ¿no?, para desarrollar la creatividad, las relaciones personales, un poco la conciencia de uno mismo, ese sentido también participativo y en el que uno hace las cosas en conjunto con los demás, y que tal vez la ciudad, que sí que tiene éxito, como decía antes, en esas cuestiones más materiales, pero en estas otras nos despersonaliza, ¿no? Entonces, bueno, fenómenos como, por ejemplo, los que pasan en las ciudades, que a veces un abuelito fallece y no nos enteramos hasta que aquello huele mal. Claro. Y sin embargo, en un pueblo
es más difícil, pues, en un pueblo, sí, sí.
Sí, sí, esas tareas de diálogo, de convivencia, de pertenencia activa, pues yo creo que es el gran atractivo, ¿no?
Bueno, tiene sus partes buenas, desde luego, el vivir en el pueblo, pero los inconvenientes de los que hablábamos antes están ahí. Hay muchos ayuntamientos que han decidido ofrecer casas, ofrecer tierras, ofrecer trabajo a cambio de que la gente se vaya allí, lo que es programas, ¿no?, para poblar de nuevo esto. ¿Qué opina de estos programas, de estos proyectos?
Pues sí, hay cuestiones sobre todo como puede ser, yo creo que uno de los grandes problemas es la vivienda, el cómo conseguir rehabilitar, que haya un parque de viviendas, de alquiler, sociales en estos lugares, y sobre todo dinamizar las comunidades. A veces una asociación cultural, un club de lectura, una buena escuela que tiene mucha más potencialidad para enseñar cosas de una manera más más directa a los niños, ¿no? El como decía antes, el sentirse parte de una comunidad. Entonces, más que a lo mejor que se piensa mucho en el cemento, en el asfalto, en los impuestos, en estrategias duras, y yo iría más a lo que decía al principio de la mentalidad. Y hay personas predispuestas que les resulta atractivo eso, pero que a veces uno de los grandes problemas es sobre todo el encontrar una vivienda aceptable en esos lugares.
Luis Antonio Sáez, director de la Cátedra sobre Despoblación de la Universidad de Zaragoza y miembro del Centro de Estudios de Despoblación de Áreas Rurales. Luis Antonio, pues nada, ánimo con el trabajo, que la verdad es que es necesario, sobre todo ese cambio de mentalidad desde la base.
Sí, sí, sobre todo yo creo que la mirada es lo que a veces nos permite apreciar las cosas, ¿no? ¿Cómo lo miramos?
Luis Antonio, gracias.
A vosotros, ha sido un placer, gracias.
Bueno, Maribel,
menudo
tú y
reto.
Yo que procedemos de zonas pueblos, rurales, sí, sabemos lo que es ver cómo va poquito a poco se va erosionando, ¿no? Una sociedad en un pueblo.
Lo van abandonando. Cada vez que vamos sí. en verano, ¿verdad? Se llena de gente, luego te claro. marchas y vuelve a quedar vacío ese pueblo.
Bueno, pero es necesario, porque no solo son raíces personales de unos y otros, son tradiciones, es cuidar un entorno, es cuidar pues la naturaleza, en fin, que merece mucho la pena. Y muchas veces nos acordamos. ¡Ay, madre, si yo me pudiera ir ahora!
¿Verdad que sí?
Sí, señor. Gracias, Maribel.
Hasta luego.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, muy bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado que es ya 23 de febrero de 2019. Sábado que puede servir como punto de inflexión en Venezuela. Lo último es que el gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado el cierre total de la frontera con Colombia. El régimen se parapeta con su propia gente mientras su propia gente anuncia para hoy una movilización que puede resultar clave. El presidente interino Juan Guaidó ha llamado en esta jornada a salir a la calle con el lema Avalancha humanitaria. Ha lanzado una especie de manual de 6 puntos en los que propone acudir en masa a los cuarteles militares con la gente vestida de blanco, lanzar mensajes en pancartas a las Fuerzas Armadas para que abandonen a Maduro y prohíbe caer también en este especie de decálogo, caer en provocaciones o agresiones a militares. Esta es la hoja de ruta que propone Guaidó para este día, para este sábado. Mientras tanto, se vive una calma tensa. Muy tensa en Venezuela, en una jornada, en las horas previas, que pueden resultar clave, quizás históricas, para este pueblo hermano. Sábado, en el que tenemos más noticias que contar, noticias para iniciar este día bien informado, noticias con Carmen Ibáñez. Inés Arrimadas podría hacer hoy oficial su salto a la política nacional.
La líder de Ciudadanos en Cataluña comparte este mediodía un acto en Madrid con el presidente del partido, Albert Rivera. En ese acto podría anunciar su candidatura para el Congreso en las elecciones generales del 28 de abril. Esta hipótesis ha ido ganando fuerza estos últimos días, sobre todo al conocerse que el portavoz naranja en el Congreso, Juan Carlos Girauta, deja la candidatura por Barcelona y se presenta por Toledo, dejando así vía libre para Arrimadas en las listas a la ciudad condal. Las primarias en Ciudadanos se celebran el 9 de marzo.
Un joven descuartiza a su madre en Madrid.
El hijo de Soledad tiene 26 años y fue detenido el pasado jueves en una vivienda del barrio de Ventas. Supuestamente descuartizó a su madre y después introdujo los trozos en varios tupper. Una amiga de la víctima alertó a las autoridades después de un mes sin rastro de ella.
El Ministerio de Interior autoriza el acercamiento de otros 3 presos de tal País Vasco.
Ya son 26 traslados en 8 meses. Los últimos 3 cumplen condenas por delitos de terrorismo y cambiarán de cárcel. De Ocaña a 2 a Logroño, de Algeciras a Soria y de Soria a Pamplona respectivamente. Instituciones penitenciarias justifican la decisión por el arraigo familiar. El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado a Pedro Sánchez de seguir cediendo ante los batasunos tras estos 3 nuevos acercamientos.
Bueno, hablamos de deportes, hablamos de la Liga de Fútbol. El partido del sábado, el partidazo diría yo, va a tener lugar en el Pizjuán, el Sevilla-Barça, primero contra cuarto de la Liga, aunque esta jornada de Liga ya se ha iniciado y lo ha hecho con empate el Víctor Barona.
Español y Huesca empataron en el partido que abría la jornada 27 de Liga. Se adelantaron los locales gracias a un tanto de Granero en la primera parte. En la segunda empataba Etxeita. Este sábado, el líder, el Barcelona, tratará de mantener la ventaja de 6 puntos antes del Clásico. Y lo hará en un campo donde ya ha perdido esta temporada, el Sánchez Pizjuán, ante el Sevilla. Su técnico, Pablo Machín, desoye las críticas y dice sentirse respaldado por el club.
Yo me siento igual de respaldado, es más, o sea, los primeros que me mostraron una enorme confianza y en la figura sobre todo de Joaquín fueron ellos, y yo, como les pido a mis jugadores, yo trato de hacerlo también con ellos, con lo cual yo me siento, ya te digo, igual de respaldado o quizá más que cuando llegue el primer día.
Además, en Mendizorroza, Alavés, Celta y 2 derbis, el madrileño entre Getafe y Rayo y Vasco entre Athletic y Eibar. En baloncesto, la selección española se impuso a Letonia 62-67 en el camino hacia el Mundial de China, y victoria del Real Madrid en Euroliga ante el Bayern de Múnich 91-78, que clasifica directamente a los blancos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos de la actualidad de la Iglesia, vamos con José Luis Restán, el director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, hay un tema principal que se está desarrollando durante este fin de semana y es esa cumbre sobre la protección de los menores en el seno de la Iglesia. Un tema muy importante, que no es el principio de nada, pero sí que es un hito importante dentro de, bueno, así pues es, de la decisión que ya tomó la Iglesia. Y dentro de ese desarrollo, pues tenemos precisamente esta cumbre que estamos viviendo. Si te parece, antes de entrar en profundidad en todo lo que está aconteciendo ahora mismo en el Vaticano, dos voces relevantes. La primera del padre Lombardi, que ha sido el encargado de organizar todo este evento, todo este hito dentro de la Iglesia, el otro día con Ángel Expósito en la linterna de la cadena COPE. Vamos a escuchar una de las claves, que no hay una varita mágica para solucionar todo este asunto, pero que, hombre, evidentemente es un punto importante.
La idea del Santo Padre es que debemos tener expectativas proporcionadas, no demasiado grandes, porque si no será una delusión. En este sentido, en tres días y media, no se pueden solucionar todos los problemas del mundo. Pero si bien se puede hacer un gran paso adelante.
Expectativas proporcionadas, decía Lombardi. Otra idea interesante que ahora también desarrollaremos la dice el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.
El Papa tendrá una intervención larga el domingo, última jornada del encuentro, e inmediatamente la comisión organizadora y todos los dicasterios de Roma el lunes están ya convocados para la puesta en práctica, para pasar a medidas, lo que hayan sido criterios de reflexión, de juicio, de orientación en las jornadas de estos días.
Es decir, no es una varita mágica, pero ya desde el lunes mismo trabajar incesantemente dentro, bueno, pues del marco que efectivamente realice esta cumbre sobre la protección de menores en la Iglesia. José Luis.
Bueno, efectivamente, como los dos sonidos que hemos escuchado encuadran muy bien la naturaleza, también podríamos decir los límites y la perspectiva de este encuentro. Es muy importante, como decías tú, verlo dentro de un camino que ya es largo, no es el comienzo, y de hecho hay todo un trabajo previo que está permitiendo ya que se desarrolle el encuentro. Pero esto no es minimizar lo que significa esta cumbre, que sí que tiene un carácter insólito en cierto sentido, porque es la primera vez en la historia, como hemos dicho, que los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo se dan cita, presididos por el Papa, justamente para abordar en comunión, de una manera global, un problema que, aunque ha afectado de una manera muchísimo más dramática, incluso trágica, podríamos decir, a algunos países, nadie en la Iglesia, ningún miembro de la Iglesia puede decir, a mí no me toca. Entonces, en primer lugar, hay un gesto simbólico, evidentemente. Es un gesto simbólico, es una especie de catarsis, y lo estamos viendo en muchos aspectos durante estos días. Pero también tiene un aspecto eminentemente práctico. Se están discutiendo formas, procedimientos, modos de gestionar, de abordar, de prevenir, de curar, de sanar, de colaborar, porque justamente en este aspecto de la gestión de estos dramas se juega mucho, es decir, en muchos casos, por desgracia, la forma en que los obispos, los pastores, los superiores de las órdenes religiosas, los distintos superiores eclesiales han gestionado el problema, en vez de favorecer su solución, lo que han hecho es agravar el daño, en muchas ocasiones por negligencia, por pereza o por una perspectiva equivocada. Por ejemplo, la perspectiva de pensar que había que poner en el centro el buen nombre de la institución, orillando a quienes estaban sufriendo. Ese es un error terrible, es un error dramático que ya condenó el Papa Benedicto XVI y que se trata ahora de desterrar para siempre como modo, como cultura, podríamos decir, a la hora de abordar este
sí, de hecho, la premisa fundamental con la que se inicia esta cumbre, vamos a decir, es la carta que el Papa envía a 130 presidentes de conferencias episcopales y la que, bueno, en esta misiva les pide que escuchen a las víctimas y esa frase del Papa que dice: mientras no haya una respuesta completa y comunitaria, no solo no lograremos curar a las víctimas de los abusos, sino que la credibilidad de la Iglesia para llevar a cabo la misión de Cristo estará en peligro en todo el mundo. Ese es el mensaje clave que les manda en ese momento y que es la génesis de todo lo que estamos viviendo este fin de semana. Escuchar a las víctimas.
Sí, y de hecho las víctimas están siendo protagonistas desde el minuto uno, puesto que la sesión del pasado jueves, la primera sesión, tras las palabras del Papa de salutación y en las que invitaba justamente a esto que tú decías ahora, lo que se hizo fue proyectar el testimonio de cinco víctimas de los cinco continentes, que fue, en fin, fueron testimonios en los que no se ahorró nada, podríamos decir, a los participantes en esta asamblea, que muchos de ellos estuvieron con los ojos llenos de lágrimas, es decir, porque realmente son historias de destrucción, no solo la destrucción psicológica, afectiva, la destrucción de la confianza en quien es testigo de la fe. Y este es un punto claro, que para la Iglesia es dramático y esencial.
La confianza es.
Entonces, evidentemente, la escucha de las víctimas es un punto original, podríamos decir, un punto genético desde el cual se tiene que desarrollar todo un itinerario. Tampoco esto es nuevo, es decir, a las víctimas se las está escuchando, no siempre de la manera adecuada, no siempre con la intensidad adecuada, con la paternidad adecuada, pero a las víctimas los papas se están encontrando con ellas, ya lo hizo Benedicto XVI en numerosas ocasiones, lo viene haciendo Francisco, los obispos lo están haciendo en muchos lugares, y bueno, donde no se ha hecho todavía. Luego se trata de poner también, y algunas de las recomendaciones que están saliendo a disposición de esas víctimas, es justamente instrumentos sencillos, transparentes, que custodien también la intimidad y el derecho a la privacidad de las víctimas y que les permitan de un modo sencillo hacer llegar sus historias dramáticas, que puedan ser valoradas. También hay, este es un proceso complejo también.
No es fácil, desde luego.
En las recomendaciones que ayer se repartieron y que están siendo discutidas como puntos guía para la reflexión, se las entregó el Papa a todos los participantes, pues está también el problema de cómo discernir aquellas acusaciones que son realmente creíbles y que deben terminar en un castigo de los culpables, que también hay que ver qué clase de castigo es el más conveniente, de aquellas que son chismorreos, habladurías o maniobras. Es decir, que esto también ha existido y estamos hablando de situaciones en las que están en juego las vidas, las famas, la honra de las personas. Por tanto, es un tema delicadísimo.
Es un tema delicadísimo, pero muy, muy delicado en muchos sentidos. Técnicamente, ¿cómo se van a producir o cómo se están ya produciendo estas reuniones?
Bueno, las reuniones son reuniones que duran todo el día. Lo primero que hay que decir es que son unas sesiones maratonianas. Empiezan a las 9:30 de la mañana y terminan a las 7:30 de la tarde y hay muchos elementos. Están los testimonios de estas víctimas, que sean después de las que estuvieron en vídeo, hay otras víctimas que de manera presencial y a puerta cerrada van a ofrecer ese testimonio porque el Papa quiere que ese sea un cierto hilo conductor.
Sí.
Después están las relaciones que algunos obispos, por su propia experiencia, porque están en países como los Estados Unidos, donde se han producido situaciones especialmente dramáticas, donde van a reflexionar sobre las tres palabras clave: responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia. Luego hay una serie de expertos en campo jurídico, en campo psicológico, en el campo pastoral, en el campo de los medios de comunicación, que van a intervenir también. Va a haber reuniones por grupo, está habiendo reuniones por grupos lingüísticos, para trabajar sobre estos puntos guía. Finalmente, escucharemos al Papa el domingo, que recogerá y marcará una senda, y ya lo hemos oído, que el lunes toda la maquinaria de la Santa Sede, los distintos dicasterios que están comprometidos en la tutela, en la protección de los menores, también en el juicio, en el discernimiento, en el juicio de los que sean culpables de los abusos, se va a poner en marcha para elaborar. No sabemos en qué forma, con qué tipo de documento, con qué tipo de normativa,
ahora.
Efectivamente. Y luego los presidentes de las conferencias episcopales, cuando vuelvan a sus países, pues tendrán que traerse todo este bagaje y después los episcopados tendrán que asumir la norma que finalmente se apruebe en la forma que se apruebe.
Pues desde luego el marco a partir de este fin de semana ya lo tienen para desarrollar todo lo que tengan que desarrollar a partir de este mismo fin de semana. Yo creo que ha quedado bastante claro, José Luis. No sé si quieres añadir alguna puntualización.
Hay un punto que a mí sí. Me parece interesante. Justo antes de empezar, la víspera de empezar este evento, el Papa recibía a los fieles de una diócesis italiana, la diócesis de Benevento, a la que está ligada la figura del Padre Pío, del Santo Padre Pío. Y el Papa, en una de esas intervenciones que yo diría memorables, hechas improvisadas, sin leer, hablando y teniendo como contexto el drama que está viviendo la Iglesia y también el modo en que ese drama está siendo manipulado, relatado, digamos, colocado en el foco casi de un reality show, como hemos visto estos días, como si además el problema de los abusos fuera un problema de la Iglesia y no de toda la sociedad, y como si la Iglesia no fuese otra cosa más que un lugar de abusos, porque es que desgraciadamente hay que decirlo, que así se está presentando en muchos lugares. El Papa decía, el Padre Pío, que fue muy consciente de los pecados y de los males que vivían tantos miembros de la Iglesia y que él lo sufrió directamente, nunca los ocultó, nunca ocultó el pecado, nunca dejó de denunciarlo, pero siempre lo hizo desde una perspectiva de amor a la Iglesia. Mientras que muchas veces hoy lo que vemos es que en esta denuncia, en un cierto afán justiciero, le mueve más bien un deseo de destrucción. Quien usa la lengua para continuamente machacar a la Iglesia, dice el Papa, no es hijo del diablo, porque el diablo no tiene hijos, pero puede ser un pariente, un primo o un sobrino.
O un amigo cercano.
Así, un amigo cercano. El Papa a veces dice estas cosas de esta manera, con esta fórmula coloquial tan incisiva, que luego puede dar lugar a veces a polémicas, pero que es muy intuitivo.
No, pero llega.
De lo que estamos viviendo. Es un momento dramático, es preciso sanar una herida que es muy profunda y no hay que ocultarla, pero hay que hacerlo desde la perspectiva, desde luego para quienes somos cristianos, del amor a la Iglesia, en la que sigue presente pues todo el bien que nuestro Señor Jesucristo comunica a los hombres de cada época a través de esta forma falible y llena de pecado de sus miembros, que es la Iglesia.
Pues yo creo que queda bastante claro. Vamos a estar muy pendientes, sobre todo de esa intervención mañana de
Santo Padre. Por supuesto, lo más importante.
Y de lo que pueda pasar después, pues iremos contando. José Luis Restán, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un febrero de Oscar en 13. Esta semana.
Prométeme que volverás a buscarme.
El paciente inglés. Ganadora de 9 premios Oscar.
Volveré a buscarte.
El sábado. Sobremesa de cine en 13.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Llega el momento, la mañana del fin de semana, de detenernos en alguno de los muchos lugares con historia que tiene nuestro país, España. Y desde luego, si hay un lugar en nuestro país que ha pasado a la historia por derecho propio, ese ha sido Numancia, una ciudad celtibérica ya desaparecida que se encontraba en el Cerro de la Muela, en Garray, en la provincia de Soria, muy cerca de lo que hoy es la capital. Pese al paso de los siglos, Numancia sigue siendo un símbolo de resistencia y de honor, un ejemplo de obstinación, de fuerza y lucha de un pueblo por sus derechos y su libertad, claro. El emblema hispánico de la resistencia. Alicia García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, pues ¿cuántas veces hemos oído hablar de lo que es una defensa numantina?
Un montón.
Pues unas cuantas, desde luego. Numancia, en la provincia de Soria, como decías, es una ciudad que desapareció. Actualmente se puede visitar el yacimiento arqueológico y desde luego es muy recomendable. Es, claro, un auténtico viaje en el tiempo. Este yacimiento es uno, si no el que más, dicen los expertos, datos que más ha aportado al conocimiento sobre el mundo celtibérico.
Bueno, para situar situarnos, los primeros restos de presencia humana en esa zona de Soria, ¿de cuándo son?
Pues de hace unos 4.500, 3.600 años. Se han encontrado objetos de piedra, se han encontrado hachas, cinceles. Sobre la ciudad celtibérica, ciudades de las que hablábamos antes, no se conoce verdaderamente la fecha exacta de su fundación. Es complicado, claro. Pero los restos que se han hallado en la necrópolis nos dicen que tuvo lugar en un momento avanzado del siglo III, inicios del siglo II antes de Cristo. Era una ciudad-estado que controlaba administrativamente un territorio, con sus pueblos, con sus aldeas, todo esto.
¿Qué hicieron los numantinos a Roma, al Imperio Romano, para que se ensañaran tanto con ellos?
Bueno, pues el origen del famoso enfrentamiento con Roma se debe a que en el año 153 a.C. los numantinos dieron refugio a un pueblo de fugitivos de la ciudad de Segeda, que estaba al lado. Entonces, ¿esto qué provocó? Bueno, pues provocó un enfrentamiento con el ejército del cónsul romano Quinto Fluvio Nobilior. Los numantinos lograron derrotar en un primer momento al ejército romano, que estaba compuesto, Ángel, por 30.000 hombres, nada menos, y también llevaron varios elefantes. Nos ha detallado todo esto Alfredo Jimeno, que es arqueólogo y director del plan director de las excavaciones de Numancia.
Se abren las filas, ¿no?, y aparecen los elefantes contra la muralla. Los numantinos, que están en la parte superior tirando todas las piedras que pueden, dan a un elefante que se pone enfurecido y por tanto se vuelve contra el ejército romano, y este es un tema que de alguna manera le proporcionó, sin duda alguna, un desastre total.
Bueno, pues Ángel, como consecuencia de esta batalla, bueno, pues Roma va a mantener durante 20 años continuos ataques contra Numancia, hasta que en el año 133 a.C. el Senado manda a Publio Cornelio Escipión la misión de destruirla.
Sí, además, así sin contemplaciones, porque creo que las tropas romanas alrededor de Numancia se habían, en fin, dedicado a hacer otras cosas, habían quedado un poco en el abandono hasta que llega Escipión. No recuerdo ya si es a este al que llaman el africano.
Es el africano, el menor.
Escipión el africano, sí. Protagonista también de las guerras púnicas, el que efectivamente pone orden allí entre las tropas romanas y se decide acabar con todo, ¿no?
Y además arrasar con Numancia totalmente, cercó la ciudad duramente, 7 campamentos romanos la rodearon. Fueron 15 meses de asedio, de penurias, y acabados ya los víveres, incluso unos pocos numantinos se entregan al ejército romano. La mayoría decidió incendiar la ciudad, la mayoría de los numantinos, y quitarse la vida.
De ahí viene lo de defensa numantina, aguantar contra viento y marea, y además de manera férrea.
De manera férrea, de manera compacta, aguantar. Bueno, pues al final Roma acabó conquistando Numancia, como decíamos, y se repobló la ciudad, y el influjo romano pues fue evidente. Pues se vio luego en el trazado de las calles, que era más regular, piedra mejor cuidada, las construcciones pusieron los romanos, el empedrado, también construcciones como termas o como templos. A partir del siglo III se empieza a observar la decadencia en la ciudad, empieza a perder población hasta llegar a su desaparición en torno a la segunda mitad más o menos del siglo IV.
Bueno, como hemos comentado, la ciudad es arrasada por los romanos. A partir de ahí empieza un proceso, claro, de adaptación a la cultura romana, porque lo que había desapareció, y el yacimiento arqueológico de Numancia ya puede visitarse. Es decir, que está abierto al público.
Eso es, son miles las personas que lo hacen. Nos decían que unos 50.000 visitantes recibe el yacimiento arqueológico de Numancia cada año, 50.000 al año. Si vamos allí, pues podemos ver la estructura de la ciudad, podemos ver el trazado de sus calles y restos que nos muestran, esto es muy interesante, cómo era la vida allí en Numancia. Están, por ejemplo, Ángel, los vestigios de la muralla, también de la Puerta Norte, el cerco de Escipión, los vallos romanos, el aljibe con escaleras y también la casa romana y las casas celtibéricas.
Hemos reconstruido dos casas celtibéricas para que la gente pueda, a su vez, esas dos casas más o menos compararlas con otra casa que hemos hecho de época romana. Y a su vez hemos hecho dos tramos de muralla, porque la ciudad estaba totalmente amurallada, pues dos tramos de muralla para mostrar cómo la ciudad del 133, en la destrucción de por Escipión, bueno, vemos cómo la parte posterior de la casa deja un paseo de ronda con la muralla.
Bueno, pues todo esto es, Ángel, lo que podemos ver si vamos a este yacimiento arqueológico de Numancia. Cada verano se realiza, se sigue realizando una campaña de excavación, y aún queda bastante y aún hay que dejar para el futuro, como nos contaba Alfredo Jimeno.
En Numancia había sido excavada muy, muy ampliamente, ¿no? Prácticamente está excavada más de la mitad. Bien, por tanto, hay que tener en cuenta que hay que reservar, ¿no? Parte del yacimiento, ¿no? Para los investigadores que vengan, evidentemente, después de nosotros, ¿no?
Hablábamos de la lucha del pueblo numantino, una lucha que ha dejado huella en la lengua española, Alicia.
Sí, si buscamos, por ejemplo, en el diccionario de la RAE, el adjetivo numantino, vamos a leer, que resiste con tenacidad hasta el límite, a menudo en condiciones precarias. También Cervantes dramatizó el famoso asedio en su tragedia El cerco de Numancia. Y durante la invasión francesa se reavivó el mito numantino al establecerse un paralelismo entre lo que fue la resistencia celtíbera y la española, aquí a los franceses. También en su honor, bueno, pues se ha dado el nombre de Numancia a varios barcos, por ejemplo, la fragata Numancia, uno de ellos.
Efectivamente. Sí. Decíamos que el yacimiento arqueológico de Numancia está en la localidad de Garray, muy cerca de Soria capital, apenas a unos 7 kilómetros.
Sí, está muy, muy cerquita. Soria capital, bueno, pues que al lado del Duero es una maravilla, hay que visitarla sí o sí. Y bueno, pues la gastronomía también, pues una gastronomía de lujo. ¿Qué podemos tomarnos si vamos a Soria?
El torrezno.
Lo primero, ¿hay aciertas? Sí o sí, segurísimo. También el cordero asado.
Bueno.
Y las migas también.
Esas también.
Me cuentan también boletus y setas, que es pues
espectacular.
Eso, sí. Es espectacular. Las trufas también. Y la mantequilla, mantequilla de Soria, también es muy típica y está muy rica. Y bueno, pues desde luego, pues todo esto, ¿con qué lo vas a regar? Pues con un Ribera del Duero, se nos ocurre.
Por
¿no?
supuesto, que es lo que toca. Si vamos por allí, por Numancia, por eso Soria, es. Merece la pena. Siempre, cada lugar de los que contamos, lo hacemos porque tienen muchísima historia y son un sitio que desde luego merece la pena visitar. Alicia, gracias.
A ti, Ángel.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a ver qué estamos contando también en nuestra página web en cope.es. Aquí está nuestro compañero Iván Mosquera, redactor de nuestra página. Iván, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
A ver, ¿qué nos cuentas?
Pues hablamos de series, porque ver todos los episodios seguidos o pegarte una atracona a series es sin duda un nuevo patrón de aquellos que hacen uso de las plataformas como Netflix, HBO y todas estas.
Hacerte un maratón, ¿no?, de
sí,
series.
Sí, sí, está de moda. Pero mucho ojo, porque algunos informes de expertos en la materia han sugerido que después de un atracón de series, las personas pueden sentirse cansadas físicamente y con un estado de ánimo emocionalmente bajo.
Hombre, claro, si estás 24 horas seguidas viendo la televisión, pues...
Pero tiene su explicación, y es que ante una maratón de series el cerebro genera dopamina, una señal química relacionada con el placer, y esto favorece una recompensa natural interna del cerebro que envía sensaciones positivas al cuerpo, ¿vale? Esto unido a que las plataformas ponen a nuestra disposición el producto de manera muy fácil, muy inmediata, la tenemos en la tablet, en el ordenador, en el móvil... Pues esto hace que engancharse sea todavía más fácil de lo habitual a una serie. Entonces todo esto entra en un círculo vicioso que es poco saludable, según los expertos.
Bueno, o sea, ahí lo así como el consumo de drogas, no llegará a eso, evidentemente.
Pero vamos.
Bueno, que... de hecho la terminología habla de engancharse a una serie.
Correcto,
¿no?
Correcto. Sí, o sea, sí. Que mucho cuidado, porque sí que es verdad que pones un capítulo, pones otro y dices, quiero otro. Y al final acabas viéndote la temporada entera.
Son adictivas algunas, pero bueno, no creo que llegue a nivel de...
¿Y te gustan a ti las croquetas?
Pues sí, bastante.
Sí, ¿verdad? Yo creo que esto gusta a todo el mundo y a casi todo el mundo.
Cuidado.
El ingrediente, digamos, principal es la bechamel. Y como cada viernes en cope.es publicamos de dónde viene el origen del nombre de algunas comidas muy conocidas, y en esta ocasión la ha tocado a la bechamel. Y la historia de esta rica salsa es bastante curiosa porque, aunque parezca mentira, todavía a día de hoy, en pleno 2019, seguimos sin saber su origen exacto. Para todos los curiosos que quieran saberlo, no tienen más que entrar en cope.es y van a descubrir la historia de esta interesante salsa.
¿La bechamel?
Sí, es bastante curioso porque, ya te digo, en 2019 todavía con exactitud no sabemos de dónde proviene, pero hay ciertas historias que son bastante chulas de ver.
Pues nada, acudiremos allí. Gracias, Iván.
A vosotros.
A ver qué están contando en la prensa regional. Nos fijamos en algunos periódicos en las regiones, comunidades autónomas de nuestro país. Carmen, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Y donde nos fijamos en concreto es en el periódico El Norte de Castilla.
Sí, ¿alguna vez has dicho eso de unos llevan la fama y otros cardan la lana?
Pues sí, pues sí. Sí, sí, además he escuchado a gente utilizarlo de manera incorrecta, sin darse cuenta a lo mejor, porque algunos dicen, unos llevan la fama y otros cargan la lana.
Sí.
Es cardar.
Cardar. Sí, y esto tiene su sentido, te lo cuento. En el Norte de Castilla se han fijado en este refrán y como sabes que a veces nos gusta volver sobre el pasado y ver de dónde vienen esas frases que tanto decimos, bueno, sí. Pues el origen de esto es que, bueno, los que antes cardaban y lavaban la lana, ¿no?, tenían fama de ser rufianes y pendencieros.
pendencieros, porque en los lugares en los que se ejercía esta actividad se juntaba mucha gente y normalmente, bueno, pues la gente se enfadaba, había maleantes.
Había mal rollo.
Había como mal rollo. Y entonces se creó este refrán que decía, unos llevan la fama y otros cardan la lana, porque claro, había gente que creaba mal rollo, pero no todos los que se encargaban de esta función realmente buscaban ser unos broncas, como se diría hoy en día, ¿no? Uh-huh. Y entonces hemos buscado los orígenes y resulta que el primer registro del refrán es de 1555.
Ha llovido ya un poquito.
Ha llovido, sí, y era unos tienen la fama y otros lavan la lana. Ah. Y de lavar a cardar y de cardar a cargar, como se dice hoy en día.
Cardar, que es el proceso para separar la fibra.
Sí, con un cepillo. Eso es. Vas dándole a la lana que acabas de esquilar, sí. Y se van creando esas fibras de lana
con la que luego son, se hace el hilo.
Claro, con el que luego se tejen.
Exactamente.
Pues de ahí viene ese refrán. Mira. Y brevemente, como hoy hemos estado hablando de despoblación con Maribel, te cuento, sí, que en el comercio nos cuentan dónde están, qué ha ocurrido con esas viejas escuelas que antes en los pueblos albergaban a los niños, sí, para sus clases y ahora están despobladas. Uh-huh. Y qué usos se les han dado. Desde museos a centros de salud, pasando por casas de aldea, albergues y sedes vecinales. Se les llama la zona cero de la despoblación.
Claro.
Pero dicen que lo positivo de verlas otra vez repobladas o con una nueva actividad es que, bueno, demuestran que en ese pueblo todavía hay vida.
Bueno, pues una segunda oportunidad.
¿Eh? Una segunda oportunidad.
Para las escuelas y para la gente por allí. Gracias, Carmen. Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este amanecer informativo del sábado 23 de febrero. Gracias por estar ahí al otro lado. Venezuela en la encrucijada. El presidente interino Juan Guaidó mueve en este sábado ficha en el complicado y delicado tablero de ajedrez en el que se ha convertido Venezuela. Un movimiento, el de hoy, con el que podría dar jaque al régimen de Nicolás Maduro. Centenares de miles de personas, puede que un millón, se van a movilizar hoy como voluntarios en toda Venezuela con dos objetivos básicos: lograr que entre la ayuda humanitaria que se está acumulando por toneladas en la frontera de Colombia y, segundo y no menos importante, lograr que el ejército de Venezuela retire el soporte que da a Nicolás Maduro. La oposición lo llama avalancha humanitaria y Guaidó ha pedido que se acuda a los cuarteles vestidos de blanco con un mensaje de apoyo a las Fuerzas Armadas. La convocatoria que hace exige mantener un comportamiento pacífico frente a esos acuartelamientos donde harán un juramento a la bandera de Venezuela y también prohíbe taxativamente caer en provocaciones o agresiones a militares. Esta es la hoja de ruta para esta jornada que puede significar un verdadero punto de inflexión. Por lo pronto, el gobierno de Maduro prepara este sábado 23 de febrero anunciando el cierre total de la frontera con Colombia para aquellos que tengan intención de pasar esos puentes que une ambos países con algún tipo de ayuda humanitaria. Maduro, por lo pronto, su gobierno ha anunciado el cierre de esos puentes. Son momentos de calma muy tensa y de incertidumbre en Venezuela. En las últimas horas, la tensión política, la tensión social, diplomática, se ha canalizado a través de la música en una situación que ha resultado inédita. Dos conciertos antagónicos, separados apenas por 500 metros, uno a cada lado de la frontera entre Venezuela y Colombia. En el lado colombiano, en Cúcuta, a escasos metros de la frontera, un multitudinario concierto ha reunido a miles y miles de personas, 150.000 según los organizadores, para apoyar esa entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. Un concierto que han ofrecido estrellas latinas de la música, como por ejemplo Juanes, Alejandro Sanz, Carlos Baute, Paulina Rubio o Miguel Bosé, que dejaba este mensaje para Maduro.
Mañana nadie nos debe ni nos va a detener. Mañana va a ser el día de la gran unidad internacional. Y si hay alguien que se oponga a ello, como es este señor que se llama Maduro, ese será capturado y acusado por crímenes de lesa humanidad.
multitudinario concierto a la parte colombiana de la frontera que el régimen de Nicolás Maduro trataba de contrarrestar organizando otro concierto propio de corte bolivariano con el lema Manos fuera de Venezuela. Y aquí es donde la música se ha convertido en una auténtica arma política. La verdad es que las redes sociales han estado intensas en las últimas horas a propósito de ambos conciertos. Hay muchas fotos, también mucho trucaje fotográfico, pero una vez que se criba entre tanto ruido, de tanta imagen, la verdad es que a pesar de la intensa propaganda, el concierto de Maduro ha pinchado en su intento de contrarrestar la música que provenía del otro lado de la frontera. En esta intensa fase de guerra mediática, vale la música, pero vale mucho, mucho la imagen. Y lo cierto es que Juan Guaidó se ha apuntado un tanto importante al desafiar al régimen y aparecer en el concierto de Colombia, a pesar de que tiene prohibido salir de Venezuela. Guaidó asegura que ha podido salir de su país gracias al apoyo del ejército.
Y la pregunta es, ¿cómo llegamos aquí hoy a Colombia? Cuando prohibieron el espacio aéreo, cuando prohibieron todo tipo de zarpe marítimo. Y estamos aquí precisamente porque las Fuerzas Armadas también participaron en este proceso. Esa es la verdad. Y sobre todo el pueblo de Venezuela, al cual le agradezco todo su respaldo para poder estar aquí hoy.
El presidente interino de Venezuela deja caer que el ejército le ayuda, está con él. Una vez en Cúcuta, en el lado colombiano, Guaidó se ha fotografiado incluso con los presidentes de Chile, Paraguay o la propia Colombia, mientras Maduro ha tratado de rebajar la tensión sobre su gobierno y lo ha hecho en Naciones Unidas, donde su canciller de Exteriores ha negado que haya una orden de abrir fuego en la frontera. En las últimas horas, a pesar de esa orden que niega el gobierno de Maduro, dos personas al menos han muerto y decenas han resultado heridas en un enfrentamiento con la Guardia Nacional Bolivariana en la frontera de Venezuela con Brasil. Esta gente lo que estaba haciendo era protestar para intentar que pasara la ayuda humanitaria a Venezuela. Recordamos esa última hora de esta misma madrugada, el gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado el cierre total de la frontera con Colombia. Horas clave las que tenemos por delante. Sábado 23 de febrero, hay más cosas que contar, noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que contamos con la ayuda de Carmen y Alejandro Ibáñez. Inés Arrimadas podría oficializar hoy su salto a la política nacional.
Los últimos movimientos internos en Ciudadanos apuntan en esa dirección. La líder de la formación naranja en Cataluña puede convertirse en la número 2 de Albert Rivera en el Congreso. Y precisamente ambos tienen este sábado un acto electoral en Madrid en el que podría anunciarse la noticia.
El gobierno autoriza el acercamiento al País Vasco de otros 3 presos de ETA.
El Ministerio del Interior, dirigido por Grande Marlaska, suma ya 26 traslados de etarras en los 8 meses que lleva Sánchez en la Moncloa. Pablo Casado le acusa de seguir cediendo a los batasunos.
Dantesco parricidio en Madrid.
Un hombre de 26 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte de su madre. El joven, que tenía múltiples antecedentes policiales, admitió que la había descuartizado, la había metido en tuppers y se la había comido.
Los buques de la Operación Sofía, que combaten el tráfico de personas en el Mediterráneo, no han rescatado a ningún inmigrante en los últimos 6 meses.
El motivo, que el gobierno italiano se haya negado a que, como hasta ahora, todas las personas rescatadas fueran trasladadas a los puertos de su país. Hasta entonces, en 3 años habían sido recogidas del mar 45.000 personas. Roma exige que las personas rescatadas sean distribuidas por varios países.
En cuanto al tiempo, pocas novedades. Fin de semana de sol y de calor para estas fechas.
Sí, las temperaturas diurnas rondarán los 20 grados, aunque en puntos de Andalucía, Murcia y Canarias alcanzarán los 25. Sigue la influencia de un potente anticiclón que bloquea la entrada de borrascas.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Venezuela se prepara para una jornada intensa, una jornada que puede ser histórica. Con la movilización promovida por Juan Guaidó, el presidente interino, para intentar introducir las toneladas de ayuda humanitaria en su país, el propio presidente interino de Venezuela, Guaidó, ha publicado lo que digamos es el modus operandi, cómo debe ser esta jornada. Alex Ibáñez.
A través de su Twitter personal y con el hashtag Avalancha Humanitaria, establece lo que deben hacer aquellos que quieran apoyar la movilización. En unas instrucciones en las que pide que asistan vestidos de blanco y que lleven una pancarta con un mensaje para tratar de sumar a las Fuerzas Armadas a su causa. Muy importante mantener un comportamiento pacífico y no caer en posibles provocaciones o agresiones de los militares. Y por último, estar atentos a las instrucciones del propio Juan Guaidó.
La reacción por parte de Maduro para evitarlo ha sido anunciar el cierre total temporal de la frontera con Colombia. Lo ha anunciado por Twitter su vicepresidenta Delcy Rodríguez. Una medida, según sus propias palabras, debida a las serias e ilegales, dice, amenazas intentadas por el gobierno de Colombia. Colombia contra la paz. Todo esto en el día en el que en otro punto fronterizo con Brasil se ha producido el primer incidente con víctimas mortales. Hasta el momento, dos fallecidos presuntamente a manos del ejército de la policía de Maduro, y la tensión parece que puede ir en aumento. Corresponsal de la cadena COPE en Venezuela, Alicia Hernández.
Tensión en varias partes de la frontera venezolana. En la de Colombia se espera que hoy la oposición trate de pasar la ayuda humanitaria al país. Habrá que esperar qué movimiento hace Nicolás Maduro y los militares en esa zona. En la Gran Sabana, la frontera con Brasil, hay al menos dos muertos y varios indígenas heridos tras un ataque del ejército. Esta es una zona con muy poca señal y se hace difícil conocer completa la información, pero lo que sabemos hasta ahora es que el ejército venezolano atacó en la zona de San Francisco de Cuamaracapay, donde reside una gran comunidad indígena de etnia Pemón. Una bala fría alcanzó a dos personas que fallecieron al momento. En represalia, los Pemones tienen detenido al general José Miguel Montoya Rodríguez, comandante de la Guardia Nacional en el estado Bolívar, donde han sucedido estos hechos.
El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Reaza, por cierto, desde la sede de Naciones Unidas en Estados Unidos, ha negado estas informaciones que apuntan a la policía venezolana como autoras de los disparos contra esta etnia indígena en Venezuela, en la frontera con Brasil. Por cierto, el último en reaccionar a todo lo acontecido ha sido Donald Trump, mediante un comunicado en el que advierte a Maduro y a los que sigan sus órdenes de que no van a quedar impunes tras estos enfrentamientos que de momento han dejado estas dos personas fallecidas. De vuelta a nuestro país, penúltimo consejo de ministros del gobierno de Sánchez antes de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. El principal foco de las críticas de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha sido Inés Arrimadas y su próximo viaje a Waterloo mañana. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Tras presumir Pedro Sánchez de cercanía al rey en su libro, el gobierno usó palabras de Felipe VI para apuntalar su propia apuesta ante la crisis en Cataluña. Isabel Celaá.
El gobierno de Pedro Sánchez va a seguir defendiendo diálogo y ley. Una apelación que el rey nos ha recordado a todos cuando dijo que no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho.
Y cargó contra la oposición, sobre todo contra Ciudadanos, por el viaje de Inés Arrimadas a Waterloo. Una insensatez a ojos de la ministra portavoz que contribuye a internacionalizar el conflicto territorial.
No es sensato anunciar un viaje a Waterloo para insistir en una política de confrontación. Quienes defienden la acción de la justicia ayuden a internacionalizar la tensión. Es una insensatez.
El Ejecutivo pretendió situarse frente a la derecha, pero también al independentismo, al que exigió salir de la quimera. Ahora bien, la mano sigue tendida.
El gobierno de Sánchez, que seguirá gobernando a base de decreto, desde el Partido Popular, su presidente Pablo Casado ha advertido al gobierno de que no intente derogar varias leyes del anterior Ejecutivo, el de Rajoy, por la vía del decreto, a través de la Diputación Permanente del Congreso, una vez que se disuelvan las cámaras, algo que, por otro lado, pues sería prácticamente inédito, María Daván.
Pablo Casado criticaba que el gobierno pretenda seguir gobernando por la puerta de atrás y que busque antes de las elecciones, cuando las cámaras estén disueltas, derogar tres de las principales reformas de Rajoy: la laboral, la educativa y la energética.
Lo cual es un suicidio para España en materia educativa, laboral y energética, pero sobre todo es, yo creo, que la mayor afrenta a un presidente que legisló estas leyes con mayoría absoluta y que las pretende derogar por la gatera, por la puerta de atrás en la Diputación Permanente, el presidente del gobierno con más mínimo apoyo parlamentario de la historia de la democracia.
Casado ve por ello más necesario que nunca concentrar el voto en torno al PP y no jugar a la ruleta rusa apostando por otras opciones. En el partido están cada vez más convencidos de que el centro-derecha sumará y tendrá la posibilidad de gobernar, porque Sánchez, dicen, no gusta a nadie.
Y en Ciudadanos están produciendo movimientos importantes. Inés Arrimadas podría confirmar hoy que encabezará la lista de Barcelona para el Congreso de los Diputados en las Generales, lo que la situará probablemente como la número 2 de Albert Rivera en el Congreso de los Diputados. También contamos que el exministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, va a presentar hoy en París la nueva plataforma cultural que preside y que está impulsada por la Federación Europea One of Us. Bajo el nombre Por una Europa Fiel a la Dignidad Humana, sus integrantes aseguran que nacen con vocación de permanencia y convencidos de la importancia de la perseverancia. La Europa de los Valores, corresponsal en París, Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. La Federación Europea One of Us, formada por 40 organizaciones presentes en 19 países de la Unión Europea, lanza hoy junto a la Fundación Jérôme Lejeune, una plataforma cultural en la que participan historiadores, filósofos, juristas y médicos comprometidos con la defensa de la dignidad humana. Se trata de sentar las bases de un debate cultural y no político, como ha explicado en COPE Federico Mayor Oreja, presidente de One of Us.
Porque nos parece que esta tarea no corresponde a los partidos políticos. Los partidos políticos, en mi opinión, en estos momentos están para ganar las elecciones. Pero hace tiempo ya no dan la batalla en el ámbito de los principios, de las convicciones y de los valores. Entonces necesitamos eso que decimos la sociedad civil, en este caso los intelectuales, los pensadores, que estén.
En el transcurso de esta jornada que se celebra en París, van a lanzar esta plataforma que tendrá carácter permanente y cuyo objetivo será realizar un diagnóstico de la crisis de valores con el fin de buscar soluciones a través de la cultura. El filósofo francés Rémi Brague será quien presente el llamado Manifiesto para Europa y la liberación de las inteligencias.
Y también contamos que en Madrid ha sido detenido un hombre acusado de descuartizar a su madre. El joven, que tenía múltiples antecedentes policiales, no me extraña, confesó que había llegado a comerse el cuerpo. Adrián Gil, buenos días.
Buenos días. Los agentes de la Policía Nacional que entraron en ese domicilio ubicado en el distrito de Salamanca jamás se imaginaban lo que finalmente encontraron. Les abrió un joven de 26 años que acabó reconociendo que había matado a su madre. Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional.
Facilitó el acceso a los agentes al domicilio y él mismo manifestó que la mujer que estaba dentro y que había fallecido.
Tras entrar en la casa, descubrieron que había descuartizado y metido en tuppers distribuidos por todas las habitaciones de la casa a su madre, una mujer de 66 años. Con ellos vivía un perro. El propio detenido ha manifestado que tanto él como el animal se habían ido comiendo algunos de estos trozos. Tenía varios antecedentes por malos tratos hacia su madre. Se ha negado a declarar en dependencias policiales y será en las próximas horas cuando pase a disposición judicial.
Menuda historia de película de terror, literal. 7:14, las 6:14 de la mañana en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya sabes, el de los goles, el de
este
la emoción,
fin de semana,
el del espectáculo.
Vive el deporte como si estuvieras en el campo.
Futbolista de tu casa, al salón y te juegas.
Porque en tiempo de juego te lo contamos como nadie.
A todos los oyentes del tiempo de juego.
Este sábado, Sevilla Fútbol Club Barcelona.
Juego peligroso.
Y el domingo, Levante Real Madrid.
Hay buena entrada.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio de Española está en
COPE. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
44.106 44106 serie 55055.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana.
Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Toca hablar de política, toca hablar de esas bambalinas que tenemos al Congreso de los Diputados en Moncloa, las sedes de los partidos políticos. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues María Daván, jefa de política de la sección de política de la cadena COPE, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y vamos también con Ricardo Rodríguez. Ricardo es la persona que se encarga, ya lo sabéis, lo que ocurre en el seno del Palacio de la Moncloa y también en el Partido Socialista. Lo sabe todo, casi todo. Ricardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar de lo que habla casi todo el mundo. No es que sea un tema de política nacional, pero casi. El libro de Pedro Sánchez, ¿no? Este libro que se llama La Resistencia, que acaba de presentar y que
manual
está dando... Sí, Manual de Resistencia, y que está dando mucho, pero que mucho de lo que hablar, ¿eh?
Bueno, es casi una cuestión de Estado, porque ya que el presidente del gobierno ha decidido presumir de sus conversaciones privadas con el rey, con Felipe VI, de hecho, en la presentación... El presidente hubo de negar que hubiera podido crear malestar en el Palacio de la Zarzuela por haber desvelado conversaciones en despachos con Felipe VI, ¿no?
Hombre, es que si no lo vende, ¿no? Lo que tiene, no sé, pues una cosa como Lola, el 10 minutos,
eso,
¿no?
Eso ha producido en el PP mucho malestar, primero porque dicen que ningún presidente efectivamente ha desvelado nunca las conversaciones con el rey, y segundo porque ellos interpretan que lo que ha hecho es intentar blanquear su legislatura diciendo, oye, es que el rey, yo tengo una gran complicidad con él y me apoya mucho, ¿no?
Desde luego, si lo que hay que destacar es que cambió el colchón de Moncloa como primera decisión cuando llegó al poder, pues, bastante.
Es un arranque de libro prometedor.
Sí, potente,
¿no,
desde luego?
La verdad es que nos sorprendió a todos, ¿no? Porque, de hecho, el capítulo se titula así: Mi primera decisión como presidente del gobierno.
Te creí que ibas a decir mi primer colchón, güey.
Y entonces te topas precisamente con eso, ¿no? Con que la primera decisión como presidente del gobierno la tomó con su esposa y fue cambiar el colchón de matrimonio de la cama de la Moncloa.
Pero que además que tampoco es una decisión por lo que luego hemos sabido, que el otro día se comentaba mucho en los pasillos del Congreso este tema, que no es una decisión que tomen ellos, sino que se hace automáticamente.
Exacto.
Llega un inquilino nuevo a la Moncloa y cambian eso, incluso cambian las tapas del inodoro, o sea, no el inodoro entero, pero las tapas y donde te has aposentado, pues eso también se cambia. O sea, hay unas cosas que se hacen de swap, por decirlo así, pero...
Él, de hecho, aprovechó... Bueno, todo el revuelo que se ha montado con el colchón para dar un zasca a los medios de comunicación, porque dijo que quería contar lo de la anécdota del colchón para desmentir que cuando llegaron a la Moncloa, tal y como se publicó en algún medio, que había pasado bastante desapercibido, habían gastado 500.000 euros en la reforma del palacio. Pero más llamativo fue aún que él mismo se comparase para contar lo que había contado en su libro, que en realidad lo que viene a hacer es agigantar el relato de su gesta épica, de cómo su caída y su vuelta al frente del Partido Socialista. Él lo que hizo fue compararse con todos esos españoles que sufrieron la crisis económica, y si te parece, le escuchamos.
Sí. Es un poco lo que le ha pasado a muchos españoles a lo largo de estos últimos años, sobre todo en la década de la crisis financiera, ¿no? Yo me caí y me volví a levantar. Yo lo que reivindico es esa segunda oportunidad, y una tercera, y una cuarta, y una quinta.
Culto a la persona, poniéndose además
absolutamente
de ejemplo y claro...
Yo creo que se tira al espejo, ¿no? Todas las mañanas, un poco ahí, para inspirarse a sí mismo.
Tirando del sufrimiento de lo que han vivido millones de españoles, claro, perdiendo sus puestos de trabajo y no pudiendo salir adelante, ¿no?
Entonces... En el PP lo que decían es que el libro demuestra que ha perdido el Oremus definitivamente el presidente del gobierno, claro. Porque también se debe meter, yo esa parte no la he leído ni nada, con las viejas que ven Sálvame, ¿no? O algo así. Sí,
también.
Sí. Que luego además el presentador de Sálvame ha dicho que le va a votar. Entonces, todo es surrealista.
Todo es surrealista y también ha creado ciertas suspicacias en el mismo seno del partido, sobre todo entre aquellos varones que pretendieron desalojarlo de la Secretaría General del PSOE, porque a estas alturas, ahora mismo, remover trapos sucios, como lo hace en el libro, la verdad es que no se ha entendido muy bien, dado que estamos en plena precampaña electoral, ¿no?
Bueno, vamos a hablar precisamente de la precampaña, la campaña, lo que puede venir después. ¿Os creéis o no lo de Inés Arrimadas, que dentro de Ciudadanos pueda ir de número dos al Congreso de los Diputados, salir de Cataluña, centrarse en Madrid?
Bueno, es muy posible, es muy posible. Hoy mismo, por cierto, habrá que estar atentos. Hay un acto aquí en Madrid, en la Plaza de la Villa, que comparten escenario Albert Rivera e Inés Arrimadas, y quizás ahí podamos tener algún detalle más. Es verdad que han venido promocionando en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña, a una portavoz adjunta,
a Lorena Roldán,
sí, que pues podría ser el relevo de Inés Arrimadas. Y la verdad es que, dado el éxito que tuvo Inés Arrimadas volcándose en la campaña de las andaluzas, pues podría ser...
Tiene un perfil nacional importante y tiene mucho tirón. Lo que pasa que, claro, se supone que si viene aquí sería la portavoz, la portavoz de Ciudadanos en detrimento de Juan Carlos Girauta, por lo menos eso todo apunta a que sea eso. Entonces ella sería la número uno por las listas de Barcelona al Congreso. Eso sí, claro, dejas un poco... Sí, has promocionado a Lorena Roldán, pero la cara visible de Ciudadanos en Cataluña, desde luego, era Inés Arrimadas.
Bueno, pues parece que es factible lo de Arrimadas. Y una última cuestión es cómo estáis viendo el inicio de la precampaña electoral. Yo no sé si esperabais esto o no. Claro.
Me da que esperarlo, sí, ¿no, Ricardo?
Sí.
Aquí
sí.
Hay varias campañas. Está la de Pedro Sánchez con su libro y después está la campaña de la precampaña política, que es otra cosa.
Creo que se nos va a hacer eterna
que
esta precampaña.
Que no, hombre, es súper entretenido.
Dos meses. En Moncloa, de hecho, han calculado hasta las horas que restan hasta el día que depositemos el voto en las urnas, y me comentaban son ya 1.500 horas y estas 1.500 horas pues,
las urnas de las generales, quieres
decir. Enseguida vienen, sin pausa vienen las municipales, autonómicas y europeas. 1.500 horas y 1.500 horas que evidentemente, como es de esperar, Moncloa, PSOE, pero también el resto de partidos, lo van a dar todo, porque vamos a tener, en lo que a mí me concierne, a Pedro Sánchez todos los días con algún acto, para ir pidiendo el voto, claro, consiguiendo el voto.
Bueno, es que yo creo que lo que más está definiendo esta precampaña es la duda, por decirlo así, ¿no? De todos los partidos, que todos dicen tener buenas encuestas para ellos, pero sí que es cierto que lo que hay es una enorme cantidad de personas que dicen que no saben a quién van a votar. Entonces, en eso se van a centrar los partidos, y eso es lo que lleva a todos a no querer, yo creo, mojarse mucho, por mucho que todos digan, no, vamos a ganar, estamos un poquito por encima. Ciudadanos dice que hay sorpaso del PP, el PP dice que puede estar por encima del PSOE. Yo creo que en el fondo, bueno, ese es el mensaje que quiere lanzar, pero que todos son un poco prudentes todavía a la hora de valorar sus posibilidades. Y luego esta semana es la última donde va a haber Congreso en esta legislatura. Hay una intervención de una comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso el miércoles, que va a hablar del Brexit, va a hablar de Venezuela y va a hablar de las sociedades de sus ministros, pero curiosamente el PSOE y los independentistas votaron no a que hablara también de esas concesiones, supuestas concesiones a Torra por el tema de la mesa de partidos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso no, pero bueno, es infantil pensar que esto no va a salir. Y el jueves será el último pleno de esta legislatura.
Bueno, último final. Que será seguramente último acto electoral dentro de la Cámara Baja,
sí, porque
lo que
ya
hemos vivido estos últimos días han sido meeting tras meeting,
bueno,
y mensaje tras mensaje,
claro,
dentro de...
Bueno, pero ha sido más entretenido, México, ¿eh? También es, sí, verdad que se han enzarzado bastante, pero ha sido...
Y dándole una vuelta a los sondeos, pues es evidente que son un arma más de la campaña, ¿no?
Pues lo que nos queda por delante, amigos, yo creo que vamos a hablar bastante de esto. ¿Hacemos apuestas? ¿Sí o no?
Oye, hablaremos lo que tú quieras que hablemos.
Hombre, claro que sí. No,
semana
por favor,
tras
aquí
semana.
Mandáis vosotros, eso está clarísimo. María, Ricardo, gracias.
Un abrazo.
Gracias a ti, buenos días.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace, toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
Oye, muchacha, ¿a dónde nos vamos?
Viaje hacia el Corte Inglés, para el Caribe, le lleva a usted un medio semana para gozar.
Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Disfruta de hasta 300 euros de ahorro y reserva por solo 60 euros. Además, los niños viajan con grandes descuentos. Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Consulta condiciones.
En Viajes El Corte Inglés.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Un febrero de Oscar en 13. Esta semana...
Prométeme que volverás a buscarme.
El paciente inglés, ganadora de 9 premios Oscar.
Volveré a buscarte.
El sábado, sobremesa de cine, en 13.
A todos los oyentes, presten mucha atención. Un gran seísmo llegará muy pronto. Dentro de poco, recibirán más noticias para que tomen las medidas oportunas. Línea directa, 902-123-197.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, sábado 23 de febrero de 2019. Gracias por estar ahí al otro lado, sábado que puede servir como punto de inflexión importante en Venezuela. Lo último es que el gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado el cierre total de la frontera con Colombia. El régimen se intenta parapetar con su propia gente, mientras su propia gente anuncia para hoy una movilización masiva y que puede resultar clave en el devenir de este país. El presidente interino Juan Guaidó ha llamado en esta jornada a salir a la calle con el lema Avalancha Humanitaria. Ha lanzado una especie de manual de 6 puntos a través de las redes sociales en los que propone acudir en masa a los cuarteles con la gente vestida de blanco, lanzar y ofrecer mensajes a las Fuerzas Armadas para que dejen de soportar a Maduro, para que abandonen a Maduro, y prohíbe en estos puntos caer en provocaciones o agredir a militares. Esta es la hoja de ruta para este día que propone Juan Guaidó. Mientras tanto, Venezuela vive una calma tensa, muy tensa, en estas horas de madrugada aquí en España, previas a una jornada que puede resultar clave, quizás histórica, para este pueblo hermano como es el de Venezuela. Estaremos muy pendientes. Sábado, en el que tenemos más noticias que contar, son noticias para iniciar este día bien informado, noticias que contamos con Carmen Ibáñez. Inés Arrimadas podría hacer hoy oficial su salto a la política nacional.
La líder de Ciudadanos en Cataluña comparte este mediodía un acto en Madrid con el presidente del partido, Albert Rivera. En ese acto podría anunciar su candidatura para el Congreso en las elecciones generales del 28 de abril. Esta hipótesis ha ido ganando fuerza estos últimos días, sobre todo al conocerse que el portavoz naranja en el Congreso, Juan Carlos Girauta, deja la candidatura por Barcelona y se presenta por Toledo, dejando vía libre así para Arrimadas en las listas de la ciudad condal. Las primarias en Ciudadanos se celebrarán el 9 de marzo.
Macabro crimen en Madrid. Un hombre descuartiza a su madre en la capital.
El hijo de Soledad tiene 26 años y fue detenido el pasado jueves en una vivienda del barrio de Ventas. Supuestamente descuartizó a su madre y después introdujo los trozos en varios tuppers. Una amiga de la víctima alertó a las autoridades después de un mes sin rastro de ella.
El Ministerio de Interior autoriza también el acercamiento de otros 3 presos de ETA al País Vasco.
Sí, ya son 26 traslados en 8 meses. Los últimos 3 cumplen condenas por delitos de terrorismo y cambiarán de cárcel de Ocaña 2 a Logroño, de Algeciras a Soria y de Soria a Pamplona respectivamente. Instituciones penitenciarias justifican la decisión por el arraigo familiar. El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado a Pedro Sánchez de seguir cediendo ante los batasunos.
Vamos con los deportes. El partidazo del sábado tendrá lugar en el Pizjuán, Sevilla-Barça, aunque eso sí, la jornada se ha iniciado con empate, Víctor Barona.
Español y Huesca empataron en el partido que abría la jornada 27 de Liga. Se adelantaron los locales gracias a un tanto de Granero en la primera parte. En la segunda empataba Echeita. Este sábado, el líder, el Barcelona, tratará de mantener la ventaja de 6 puntos antes del Clásico. Y lo hará en un campo donde ya ha perdido esta temporada, el Sánchez Pizjuán, ante el Sevilla. Su técnico, Pablo Machín, desoye las críticas y dice sentirse respaldado por el club.
Yo me siento igual de respaldado. Es más, o sea, los primeros que me mostraron una enorme confianza y en la figura sobre todo de Joaquín fueron ellos, y yo, como les pido a mis jugadores, yo trato de hacerlo también con ellos, con lo cual yo me siento, ya te digo, igual de respaldado o quizá más que cuando llegue el primer día.
Además, en Mendizorroza, Alavés, Celta y 2 derbis, el madrileño entre Getafe y Rayo y Vasco entre Athletic y Eibar. En baloncesto, la selección española se impuso a Letonia 62-67 en el camino hacia el Mundial de China, y victoria del Real Madrid en Euroliga ante el Bayern de Múnich 91-78, que clasifica directamente a los blancos.
Ángel Correas, La Mañana, COPE, estar informado.
Entramos ya a la cartelera. Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, aquí, preparando los Oscars de mañana.
Ah, muy bien, pues claro, mira, al final luego te pregunto algo. Vamos con lo importante, en este caso la cartelera, las películas. ¿Cómo entrenar a tu dragón? 3, peliculón.
Este es un enemigo nuevo.
Destruiré todo aquello que amas. No eres nada sin tu dragón.
Depende de nosotros acabar con esta amenaza. Solo tendremos una oportunidad.
¡Buah! ¡Qué banda sonora! A mí me entusiasma. Esta saga me encanta. Desde la primera, que me parece la mejor. Esta es la banda sonora de John Powell, la que estamos escuchando. Aquí van a cerrar. Yo no sé la saga literaria de Cressida Cowell si son solo 3 novelas, pero aquí la van a cerrar con la tercera. Vamos, tiene toda la pinta. O sea, es una guinda muy bien hecha. No sé si es la mejor. Algunos han dicho la mejor. Yo creo que no, que la mejor es la primera. Porque ahí pierde un poco de capacidad de sorpresa. Sigue habiendo unas peleas sensacionales, unos vuelos espléndidos, mucho humor, aventuras, reflexiones sobre el liderazgo, porque el chaval protagonista con su pierna de, iba a decir de pata de palo, pero es metálica realmente la pierna que lleva, ¿no? Este vikinguito y su dragón, que aquí la novedad es que tiene el romance del dragón con una dragona. Parecía que no había de su especie, pero sí que hay. Y entonces van buscando un lugar secreto donde están todos los dragones. A mí me ha gustado muchísimo. Me parece que Dan DeBlois, que es este director que se dio a conocer con Lilo y Stitch para Disney, que luego ha hecho la mejor saga de DreamWorks con diferencia, pues es un gran tipo y ha hecho un cóctel de para todos los públicos desde 9 meses hasta 99 años. O sea que,
pues mira, yo también me
parece un peliculón, mami.
Me la
apunto. Nos queda gusto ir con los niños como excusa, ¿verdad? Para disfrutar uno, porque es cine en estado puro.
Yo solo he visto la primera y tengo que reconocer que me encantó, ¿eh?
Sí, a mí me entusiasmó. Además, la vi el mismo día que vi
Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, y me gustó muchísimo más Cómo entrenar a tu dragón, man.
Sí, o sea, sí, sí.
Pues... este es el tema principal de la película.
Bueno, a mí Alicia en el País de las Maravillas de Burton también me gustó, pero bueno.
Claro.
Cuestión de gusto.
Ahora, a ver si tanto o más, o menos.
Pues ahí queda. Vamos a la siguiente. Una cuestión de género.
Hay 178 leyes que discriminan por cuestiones de género. Tengo que convencer a los tribunales de que esas leyes son inconstitucionales. Todos tenemos que oponernos a estas leyes.
Bueno, es una película que se ha quedado corta respecto a los Oscar, porque las interpretaciones de Felicity Jones y Armie Hammer son muy buenas, y que tiene, y sorprendentemente, un documental que se basa en el personaje principal, sí que opta al Oscar, al mejor documental, a la mejor canción. Uh-huh. Se llama RBG, que son las iniciales de la protagonista Ruth Bader Ginsburg, que es una magistrada del Tribunal Supremo, y aquí cuenta sus primeros pasos como abogada, que entra a saco contra esas 178 leyes discriminatorias por motivo de sexo. Siempre, sí. Tanto desde el título, que en el título original no es de género, es de sexo, pues sí. Son discriminatorias de la mujer, pues digo, género luego ahí se le ha dado un sentido mucho más amplio, claro. Y es equívoco en este sentido, ¿no? O sea, aquí es una lucha por quitar esas 178 leyes que discriminaban a la mujer. Sorprendentemente ya lo hace con mucha habilidad, con la única que discriminaba a un varón. Uh-huh. En el acompañamiento de ancianos no estaba previsto que los solteros recibieran la misma beneficio fiscal que las solteras. Y entonces, a partir de ahí, en caliente, y fue el detonante de todo un proceso de ilegalización de leyes por parte del Tribunal Supremo, que eran discriminatorias por motivo de sexo. Lo digo para que quede más claro esto. Mimi Leder lo hace bien, es muy clásica la puesta en escena, y quizá por eso se ha quedado un poquito corta. A mí me ha gustado bastante, y creo que tiene un público amplio, más allá de que del personaje luego se va más allá, es defensora del aborto y otras cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero tal y como está narrada es magnífica la lucha que ella lleva a cabo, el apoyo que recibe de su marido, todo el esfuerzo de conciliación de uno y de otro por hacer las cosas bien cada uno en su ámbito. O sea, en ese sentido está muy bien la peli, pero insisto, con estas pegas, o sea, luego el personaje hizo más cosas después de esto, algunas discutibles, ¿no? Pero es un buen estreno, desde luego, y ella y él están muy bien en la película.
Vamos con la siguiente, que es el regreso de Nicole Kidman a la gran pantalla, ¿no?
Irreconocible ella, por cierto.
Irreconocible, vale. Totalmente. La película se llama Destroyer, una mujer herida.
Mentí, robé y cosas peores. Murió gente, fue culpa mía. Sé lo que es volverse loca. Celosa, hambrienta, asustada. No quería eso para ti. Tú puedes ser mejor que yo.
Bueno, pues chico,
como
pasa
ves,
de todo, ¿eh?
El tono es muy existencial.
Sí.
Demasiado, quizá, y se alarga mucho la tal Karin Kusama, que es una directora muy irregular. Aquí está bien ella, porque el tipo de narración es de thriller, policíaco. La protagonista es una policía quemadísima, irreconocible. Nicole Kidman está sucia, fea, nadie la quiere y tal. Es el típico personaje que en el ámbito masculino hemos visto más veces, típico sí. Policía quemado.
Sí, tipo Clint Eastwood.
Sí, así, de esto, o Robert De Niro, o Taxi Driver. En fin, es ese tono sucio, de realismo sucio, bien llevado, no está mal, que debería haber optado ya al Oscar, no ha llegado, sí que optó al Globo de Oro, no lo ganó, pero yo creo que ella debería haber estado, tiene suficientes méritos, y lo mejor es ella, desde luego, porque ni la trama es muy original, y es un poco larga, la puesta en escena está bien.
Lo que es original es a Nicole Kidman en este papel, duda, digamos, tan sucio.
Sin duda,
sucio,
que ¿no? Además te muestra cómo muchas actrices de estas, sin quererlo ellas, se encasillan un poco. Ya ganó el Oscar también muy transformada, porque hizo de Virginia Woolf en Las Horas, ¿te acuerdas? Con una nariz que le pusieron, sí. Rarísima. Y en fin, creo que es valiosa la interpretación, y te das cuenta que detrás de la estrella hay una gran actriz, o sea que...
Pues desde luego, alguno no se habrá dado cuenta, pero a mí esta mujer siempre me gusta actuar.
A mí también, a mí sí.
Más allá que sea guapa o fea.
Sin duda.
¿Podrás perdonarme algún día? Es el siguiente estreno.
Estoy falsificando cartas literarias de escritores famosos.
Nos enfrentamos a una temporada entre rejas.
No puedo decir que me arrepienta de mis acciones. En muchos sentidos, esta ha sido la mejor etapa de mi vida.
Bueno, es una película singular que opta a tres Oscars. Mejor actriz, Melissa McCarthy. Mejor actor de reparto, Richard E. Grant. Y mejor guión adaptado. Se basa en las memorias de Lee Israel, que es una señora, la pobre, tal y como empieza la película, te da mucha pena, porque vive sola con un gato ya viejísimo, es lesbiana, la ha abandonado todo el mundo. Y se hace amigo de un homosexual que está tan colgado como ella, que lo interpreta muy bien Richard E. Grant. Y entonces ella sale adelante, sobrevive. Pues una historia de supervivencia falsificando cartas de de escritores famosos como Noel Coward o como Dorothy Parker, y ella escribe muy bien, pero no tiene la inspiración para escribir algo original, ¿no? Y entonces, claro, se mete en un lío de mucho cuidado y el otro con ella, ¿no? Entonces son dos personajes muy originales. Es muy literaria la película, o sea, también para mal. La directora Mariel Heller, como ves, estamos muy de directoras esta semana, no es conocida y es un poquito pesadita. O sea, no, la puesta en escena no es muy allá, pero ellos dos están soberbios y luego está muy bien escrita la película. O sea, es muy literaria. Al que le guste el cine literario le va a gustar muchísimo. Y un poco así como el tema antisocial. O sea, hay una cierta crítica a la sociedad, pero bueno, crítica... Porque la verdad es que los dos, los pobres, te da mucha pena, ¿no, Marvin?
Vamos a hablar de otros dos, una pareja mítica ya en el cine, la televisión, los dibujos animados, la literatura. Vamos a hablar de Sherlock Holmes y el Dr. Watson, que hay nueva película sobre estos dos.
Un asesinato en el Palacio de Buckingham.
Deténme en 4 días o mataré a la reina. Firmado profesor James Moriarty.
Vamos, Watson, tenemos que atrapar a un asesino.
Eres un lince, Sherlock.
Bueno, ya ves que está Santiago Segura, hay unos 4 actores famosos de doblaje. Es la peor película, pero de la década, probablemente. O sea, qué mala es, Dios santo. Parece que es una broma todo en la película porque el director se llama Ethan Coen, sin H en el nombre y con H en el apellido. Yeah, o sea, al revés que el de los hermanos Coen.
Sí,
o sea,
sí.
Que este es un director israelí al servicio de Will Ferrer, que en mi opinión no tiene ninguna gracia. Y aquí es toda una colección de histrionismos, ceacidades, tonterías, sin ritmo, en la que entra también John C. Reilly, que es un buen actor. A mí no me ha hecho gracia, pero en ningún momento. Opta 6 premios Razzie, que sabes que son los anti-Oscars, sí, ¿no? Incluido peor película. Yo, desde luego, le votaría con santo entusiasmo, porque fue un petardo verla entera el otro día. O sea, se te hacen eternos los 89 minutos. Aquí no tiene ninguna gracia. O sea, un horror. O sea que...
Bueno, pues nada, pues entonces pasamos a Holmes and Watson y nos vamos a la siguiente, Pájaros de Verano.
La marihuana es la felicidad del mundo. Para eso es la pasta. Para gastársela.
¿No somos hermanos, Rafa?
No quiero volver a soñar.
Bueno, el doblaje no es lo mejor de esta película, ¿eh? Todo se ha dicho. Que es una película dialogada, por cierto, en 2 idiomas indígenas colombianos, porque es el origen del narcotráfico entre 2 tribus colombianas. Es muy poco conocido este tema. Todo el que le guste las películas narcotraficantes no tiene nada que ver. Esto parece más bien un western crepuscular con estructura de comedia, digo, de tragedia griega. O sea, y de hecho es espesita.
No va de mafia ni de policía.
Bueno, sí, va de cómo empieza el narcotraficante.
Sí, pero mafia tribal, vamos.
Sí, mafia tribal inicial. Con los primeros que van, primeros anticomunistas americanos y luego hippies procomunistas, ¿no? Es decir, Ciro Guerra y Cristina Gallego, es buena peli, se ha llevado un montón de premios ahí, pero no es ni para todos los públicos ni para todos los estómagos, porque es espesita, es más de arte, ¿sí?, y ensayo esta, sí. Bueno. Pero es buena peli, ¿eh? Es buena película, pájaro.
Vamos a ir terminando una, entiendo que es de animación, ¿no? La sí. Rata Pirata y otras aventuras para crecer.
Esta es para los más peques.
Vamos a ver.
¡La bolsa o la vida! ¡Dame tus bollos y tus pasteles! ¡Soy la rata de los caminos!
¡Estoy devorando toda nuestra comida!
Bueno, esto es una película distribuida por Rita y Luca, que hacen de vez en cuando una cosa que es original, solo lo hacen ellos, que es aunar 4 o 5 cortos para chavales muy pequeños de todo el mundo, y son originales, no está mal. O sea, se dejan ver, tienen su componente didáctico, están bien hechos, ves tipos de animación diversas, con lo cual es una buena propuesta.
Y la siguiente creo que la quieres destacar, Van Gogh, de los campos de trigo bajo cielos nublados.
Van Gogh quiere representar algo no solo para las personas, sino para toda la humanidad.
La importancia de Van Gogh radica en su capacidad de hacernos sentir a nosotros y a las generaciones futuras qué es ser humano.
Bueno, este es un documental sensacional de los que se estrenan en pocos cines, con una calidad estética sensacional y un guión muy bueno en el que se centra en la espiritualidad latente en la obra de Van Gogh a través de 2 exposiciones, bueno, de un museo, de una de sus principales mecenas, Helen Klorer-Müller, y luego de una exposición que se hace en Vicenza hace unos años, filmada de maravilla, muy bien llevada, y que es un aperitivo sensacional de la película que nos viene la semana que viene, Van Gogh, a las puertas de la eternidad, de Julian Schnabel, por la que opta el Oscar Willem Dafoe. Son muy buenas las dos, o sea, al que le guste la pintura, si ve primero este documental, que es magnífico. Que además discrepan los dos respecto a la muerte de Van Gogh, lo cual es muy interesante para el que le guste. A mí me han gustado un montón las dos películas, son muy distintas. La de Julian Schnabel son palabras mayores, ya hablaremos la semana que viene. Y esta es un documental de primerísima fila, o sea que completa muy bien la cartelera esta semana con alguna otra así más de arte de ensayo como Obediencia, No te supe perder o El libro de imágenes, que esta última es una especie de desparrame de Jean-Luc Godard, que está muy mayor y hace un cóctel de imágenes que el cinéfilo a lo mejor de estos de la vieja escuela aprecia, pero yo desde luego me he aburrido soberanamente. Obediencia no está mal, es una especie de Moonlight actualizada. Y No te supe perder una primera película española sobre los abusos y tal. Bah, tiene algún interés. No hay ninguna mala. O sea, esta semana no hay ninguna despreciable salvo Holmes y Watson, que vale. Es malísima.
Pues dejamos a la pareja Holmes y esto Watson es. Al margen y nos vamos a buscar dragones. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
¿Por qué no una hipoteca sin comisiones? Hipoteca variable Open Bank. Euribor más 0,89 TIN anual. Solo con tu nómina. No busques más. Condiciones en openbank.es. Hipoteca tipo variable. El banco del futuro. Hoy. Tipo fijo primer año 1,99. TAE variable 1,06. Hasta 70% de financiación.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes un 3x2 en más de 5.000 productos, como en todos los pijamas de mujer, hombre, infantil o bebé. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Es la mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Esta semana se han publicado nuevos datos referentes a inmigración, unas cifras facilitadas por la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, y ponen el foco directamente en España, en nuestro país, que es claramente el principal receptor de inmigrantes. Más de un tercio del total de personas que entraron de forma irregular a la Unión Europea en 2018 lo han hecho por España, es decir, 58.131 de los más de 150.000 que han entrado en Europa. Lo han hecho por aquí, por nuestras costas, principalmente. Además, el informe no augura una reducción durante este año 2019. Más bien, todo parece indicar que va a pasar todo lo contrario. Alex Ibáñez, hola de nuevo.
Hola, Ángel, de nuevo. Como dices, la previsión es que estas cifras siguen aumentando. Todo ello a pesar de que a nivel del conjunto de la Unión Europea ha decrecido en un 27%, y el principal motivo de esto lo explicó la propia agencia, y es que se debe a la caída en el número de llegadas de inmigrantes a Italia a través de Libia hasta los 23.500, lo que supuso el menor número desde 2012.
Ha caído un 80%, sí, esa ruta de inmigración ha caído un 80%, en su mayoría eran refugiados que procedían de la guerra en Siria y alrededores. Esto ha convertido a las costas de Marruecos, en nuestro principal vecino, pues en el principal punto de salida de la inmigración ilegal hacia Europa.
Según el director ejecutivo de Frontex, Fabrice Legeri, se debe principalmente a tres motivos. Uno, que es una ruta más segura que la de Libia, siempre entre comillas esto de segura. Dos, la facilidad de los subsaharianos para desplazarse sin visado por los países de África Occidental hasta su punto de salida rumbo a España, que es Marruecos. Uh-huh. Y tres, que es importante para ellos que sus familiares les relaten su éxito para llegar a nuestro país.
Bueno, por cierto, estas entradas también se producen por tierra. No hay que olvidar lo que sucede en la frontera terrestre con Marruecos a través de Ceuta y Melilla, la famosa valla, pero sin ninguna duda la gran mayoría de esas llegadas son por mar, sí, a través de las famosas pateras, ¿no?
Sí, los datos lo dejan muy claro. De los 58.000 inmigrantes de los que hemos hablado antes que entraron en nuestro país, más de 55.000 lo hicieron por barco.
Bueno, por barco. Por lo que sea.
Sí, por las pateras. Y lo que llama la atención es que es un 157% más que en 2017. El incremento es claro. Y la zona de más tráfico es el Mediterráneo, pero, por ejemplo, en las costas de Canarias se han incrementado en un 273%. La llegada especialmente de marroquíes y senegaleses. Una situación complicada muy compleja en cuanto a la búsqueda de soluciones. Además, Frontex ve posible que en 2019 España registre de nuevo un récord de llegadas de inmigrantes, especialmente subsaharianos.
Bueno, para intentar frenar, controlar esta tendencia, los gobiernos de España y Marruecos acaban de alcanzar un acuerdo para poder desembarcar en puertos marroquíes a una parte de los migrantes rescatados en el estrecho, en el mar de Alborán. Y es que hasta ahora el desembarco se producía en puertos españoles, aunque la patera auxiliada estuviera más cerca de las costas africanas. Y allí, en esos mares, en esas costas, en el estrecho, en el mar de Alborán, trabajan incansablemente día a día miembros de Salvamento Marítimo y también de la Guardia Civil en colaboración con la Marina Marroquí. Para ello vamos a saludar ya a Juan Fernández, es portavoz nacional de la AUGC, la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Juan, encantado de saludarte, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer. Bueno,
por los datos que tenemos, por lo que leemos, lo que hemos escuchado, nos podemos hacer una idea de lo que está pasando. Pero cuéntanos tú, que viviste de primera mano todo el problema, ¿cómo es ahora mismo la situación con este incremento tan notable?
Bueno, se acaban de arrojar las cifras encima de la mesa y son unas cifras que nos tienen que hacer reflexionar. Pero si dejamos a un lado lo frío de las cifras y ahora nos ponemos en la calidad humana que los guardias civiles tienen que prestar a lo largo de su servicio cuando se ponen el uniforme y cuando se lo quitan, porque al final estás hablando de vidas humanas y muchas veces ves imágenes y vives situaciones que no son fáciles de olvidar cuando se quitan el uniforme. ¿Cómo lo viven ellos? Desde luego con mucha impotencia, les gustaría hacer más de lo que hacen, les gustaría poder dar todavía mayor amparo a este problema de la inmigración. Y como decimos, están prácticamente desbordados y retomando el principio, ahí están las cifras que todo el mundo puede comprobar.
Hablamos de un incremento del 157% más que en 2017, es un incremento importante, un 273% más, si hablamos, por ejemplo, del archipiélago canario. Con este incremento, ¿estáis trabajando con los mismos medios que teníais hace un par de años, que el número de llegada de inmigrantes no era tan abultado, o permanecéis todavía con ese mismo número de efectivos, lo cual significaría que es significativamente inferior a lo necesario?
Sí, pues mira, es muy interesante lo que estás comentando, porque precisamente ayer teníamos conocimiento que la solución que se pretende dar a los integrantes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil es aumentar las horas de servicio. ¿Por qué? Porque el número de efectivos no ha variado. De hecho, ha descendido, mínimo, pero ha descendido. Con el mismo número de embarcaciones y el mismo número de guardias civiles, la única ecuación que se le ocurre a la Dirección General de la Guardia Civil es eso, que los guardias civiles aumenten sus horas de servicio, con lo cual el problema se hace mayor todavía, porque se sufre mayor desmotivación y hay un enfado entre los integrantes de este colectivo del Servicio Marítimo que afecta, como digo, hay ocho núcleos en toda España de integrantes del Servicio Marítimo, y a todos ellos pues se le ha aumentado las horas de servicio disminuyéndole los honorarios, con lo cual esa no es la solución. Y si me permite brevemente incidir, ya que hacemos también mención al problema, en septiembre del año pasado Juncker, el presidente de la Comisión Europea, ya tramitaba un proyecto legislativo que creemos que sí puede ser la solución, y es un nuevo modelo policial donde los 27 países que integran la Unión Europea conformen una policía real y efectiva de fronteras a nivel europeo.
Juan, yo quería preguntarte sobre la situación concreta que viven Ceuta y Melilla.
Ceuta y Melilla, a pesar de que los datos nos dicen que un 10% ha descendido el número de inmigrantes por vía terrestre, parece que se está desviando hacia esas embarcaciones, que por cierto, nada segura, y aumentan las cifras de fallecidos.
Sí, algunas barcos de juguete. Sí, algunas son barcos de juguete.
Nadie nos atreveríamos a subir. Cuando uno lo ve de primera mano, como les ocurre a los integrantes, a los guardias civiles del Servicio Marítimo, le parece inconcebible que ahí se puedan subir vidas humanas. Y lo que hemos detectado, un problema mayor todavía, que se están incorporando menores que viajan sin sus padres en estos cayucos. Retomando el tema, Ceuta y Melilla, lo que sí nos preocupa en Ceuta y Melilla es cómo han cambiado el modo operante de los inmigrantes a la hora de entrar, cómo se organizan al otro lado de la valla, en Marruecos, y cómo pretenden venir al territorio español haciendo un uso de la violencia que hasta ahora no habíamos conocido como guardias civiles. Por eso también agradecemos y felicitamos el gesto del Gobierno en firmar un protocolo de colaboración con Marruecos para frenar esta ola de inmigración.
Pues Juan Fernández, portavoz nacional de la UGC, la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Bueno, lo primero, gracias por el trabajo y lo segundo, gracias por atendernos en esta mañana del fin de semana.
Es un placer estar con vosotros, COPE, y gracias por dejar expresarnos y poder poner voz a la situación que viven allí a diario los guardias civiles.
Gracias, Juan. Bueno, Alex, es un problema que evidentemente es un problema de España, pero que no solo afecta a España y, por tanto, es un problema de la Unión Europea.
Sí, no solo es un a nivel nacional, es que es un a nivel europeo y a nivel incluso mundial. Y lo peor es también la gente que a veces se olvida de los que están trabajando allí y que son los que sufren.
Sí, y sobre todo que no se pueden encontrar soluciones a un problema global a nivel local. Claro. Si no nos implicamos todos de forma general, y cuando digo todos, digo todo el mundo, los que están en África, los que están en Europa y en otros puntos del planeta, pues esto difícil
es complicado.
Solución tiene. Gracias, Alex.
Nada, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Será el sonido de tu coche nuevo? ¿Serán los fogones de tu nueva cocina? ¿Será que sí? En Cetelem tenemos un préstamo de hasta 60.000 euros, sin comisión de apertura y sin contratar otros productos, para que tu proyecto sea que sí. Entra en cetelem.es e infórmate.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Perdone, ¿me podría poner un cappuccino en taza pequeña?
Vale.
Yo quiero un macchiato.
Vale.
Pues para mí un ristretto, pero con una nubecilla de leche.
Vale.
Y yo un cortado, pero descafeinado, ¿eh?
Sí.
Marchando cuatro cortados.
No todos queremos lo mismo, ni todos los SUVs son iguales. Volkswagen T-Cross, T-Roc, T1, T1 All Space y Touareg. En cualquier caso, si es un SUV, es un Volkswagen.
Volkswagen.
Vaya cara, ¿te invito a un café?
Sí, por favor, que me ha llegado la factura del gas y vaya susto.
A mí me pasaba lo mismo, pero desde que cambié mi caldera por una Saunier Duval hemos bajado un 30% el consumo y además funciona de maravilla.
Tener la tecnología más eficiente en calderas es Saunier Duval. Llámanos al 900-150-150 o entra en saunierduval.es y cambia tu caldera.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y gracias por estar ahí al otro lado en esta jornada del sábado 23 de febrero, en la que lo primero que vamos a hacer es constatar que está amaneciendo sobre nuestro país y dejará un buen tiempo de forma general también en este fin de semana. Ahora mismo en Venezuela son las 3 de la mañana y puede que estemos en la víspera de una jornada histórica. Podríamos titular como Venezuela en la encrucijada. El presidente interino Juan Guaidó mueve hoy ficha en el complicado y delicadísimo tablero de ajedrez en el que se ha convertido Venezuela. Venezuela, un movimiento con el que podría dar jaque al régimen de Nicolás Maduro. Centenares de miles de personas se van a movilizar hoy como voluntarios en toda Venezuela con dos objetivos básicos: lograr que entre la ayuda humanitaria que se está acumulando por toneladas en la frontera de Colombia y, segundo y no menos importante, también conseguir que el ejército retire el soporte a Nicolás Maduro. Alex Ibáñez, ¿cuál es el llamamiento que ha realizado Juan Guaidó en las últimas horas?
Lo ha hecho vía Twitter y con el hashtag Avalancha Humanitaria. Guaidó ha publicado lo que deben hacer sus seguidores en la jornada de hoy cuando se dirijan a los diferentes cuarteles para pedir a las Fuerzas Armadas que dejen pasar la ayuda humanitaria. Un llamamiento que consta de 6 puntos y en los que pide que asistan vestidos de blanco y lleven una pancarta con un mensaje para tratar de sumar al ejército. Muy importante mantener un comportamiento pacífico y no caer en posibles provocaciones o agresiones de los militares. Y por último, estar atentos a las instrucciones del propio Juan Guaidó.
Por lo pronto, el gobierno de Nicolás Maduro prepara este sábado 23 de febrero anunciando el cierre total de la frontera con Colombia en diferentes pasos fronterizos. Son momentos de calma muy intensa y de incertidumbre en Venezuela. En las últimas horas, la tensión política, social y diplomática se ha canalizado a través de la música en una situación que también se puede describir como inédita. Hemos visto dos conciertos antagónicos, uno a cada lado de la frontera entre Venezuela y Colombia. En el lado colombiano, un multitudinario concierto ha reunido a miles y miles de personas para apoyar la entrada de la ayuda humanitaria. Un concierto que han ofrecido estrellas de la música latina, como pueden ser Juanes, el colombiano, Alejandro Sanz, español, Carlos Baute, venezolano, Paulina Rubio o el propio Miguel Bosé. Multitudinario concierto en esa parte colombiana de la frontera que el régimen de Maduro trataba de contrarrestar organizando otro concierto de corte bolivariano con el lema Manos fuera de Venezuela. Y aquí es donde la música se ha convertido en un arma mediática política. La verdad es que las redes sociales han estado muy intensas. Ha habido muchas fotos, vídeos, muchos trucajes, pero una vez que se criba entre tanto ruido de fotografías, de sonidos, la verdad es que, a pesar de la intensa propaganda, lo del concierto de Maduro ha sido un pinchazo en su intento de contrarrestar la música que provenía del otro lado de la frontera. Apenas 500 metros separaban ambos escenarios. En esta intensa fase de guerra mediática vale la música, sí, pero sobre todo vale la imagen. Y lo cierto es que Juan Guaidó se ha apuntado un tanto importante al desafiar al régimen y aparecer en el concierto de Colombia, a pesar de que tenía prohibido salir de Venezuela. Guaidó asegura que ha podido salir de su país gracias al apoyo del ejército. Ha estado en ese concierto de Cúcuta el corresponsal de la cadena COPE, Héctor Estepa.
Juan Guaidó apareció ayer por sorpresa en la ciudad colombiana de Cúcuta, donde se celebraba un multitudinario concierto para recaudar fondos en ayuda a su país. Guaidó, que capitaneará hoy el operativo con el que pretende que ingresen a Venezuela los suministros alimenticios y médicos enviados desde Estados Unidos, sugirió que militares de su país habrían hecho la vista gorda a su entrada en Colombia.
Y la pregunta es: ¿cómo llegamos aquí hoy a Colombia? Cuando prohibieron el espacio aéreo, cuando prohibieron todo tipo de zarpe marítimo. Y estamos aquí precisamente porque las Fuerzas Armadas también participaron en este proceso. Esa es la verdad. Y sobre todo el pueblo de Venezuela, al cual le agradezco todo su respaldo para poder estar aquí hoy.
La gran pregunta ahora es si el ejército venezolano dejará pasar los suministros. Elio Herrera, un venezolano presente ayer en el concierto, cree que sí.
Los funcionarios y todos los efectivos castrenses tienen familiares. Y sus familiares, estoy seguro que están pasando también la misma calamidad que estamos pasando la mayoría de los venezolanos.
Caracas cree que los suministros enviados por Washington son una excusa para una intervención extranjera. Y ha declarado que los alimentos son cancerígenos. Víctor cree que es una posición de miedo.
Porque tienen miedo. Ellos dicen que puede traer algún tipo de contaminación que afecta al país, pero eso en su gran mayoría es mentira, porque con la mayor contaminación está allá, que no hay nada, ¿no? En los hospitales no hay nada, no hay comida. Eso es más que una contaminación, es algo que ha creado el mismo gobierno.
No solo había venezolanos en el concierto, también se dieron cita muchos colombianos, como Maura García, que también pidió la salida de Maduro.
El afán de poder de los gobernantes y de querer aferrarse a algo que no es de ellos es lo que a uno más le duele, porque nosotros que somos santandereanos y vivimos aquí en Cúcuta, percibimos, palpamos día a día, noche tras noche, la necesidad de los venezolanos. Realmente es muy triste para uno como madre ver niños recién nacidos comiéndose toda la noche y todo un día el smog de los carros, pendientes de cualquier moneda que los papás puedan recoger.
Este sábado ha sido marcado en rojo en el calendario de la oposición venezolana.
Desde luego marcado en rojo está para reafirmar su pulso al régimen de Nicolás Maduro. Guaidó se ha fotografiado con los presidentes de Chile, Paraguay o la propia Colombia, que estaban también en ese escenario del concierto, mientras Maduro ha tratado de rebajar la tensión sobre su gobierno en Naciones Unidas, donde su canciller de Exteriores ha negado que haya una orden de abrir fuego en la frontera.
Los militares venezolanos jamás, el propio Bolívar lo dijo, jamás tendrían órdenes de disparar al pueblo desarmado. Los militares venezolanos están para defender el territorio venezolano de cualquier agresión armada contra nuestro país.
En las últimas horas, al menos dos personas, a pesar de lo que dice Herraza, han muerto y decenas han resultado heridas en un enfrentamiento con la Guardia Nacional Bolivariana en la frontera de Venezuela con Brasil. Hay que recordar esa última hora que llegaba esta madrugada. El gobierno de Maduro ha ordenado el cierre total de la frontera con Venezuela. Lo que están por llegar son horas clave en este país hermano y aquí estaremos para contarlo. Como también vamos a contar y contamos lo que pasa dentro de nuestro país inmerso ya en la precampaña de la precampaña electoral. Quedan 64 días para las generales del 28 de abril y hay movimiento en los partidos políticos. Lo último es que Ciudadanos prepara un golpe de efecto que consiste en mover en el tablero a la reina. Sacar a Inés Arrimadas de Cataluña para ponerla en Madrid como número 2 de Albert Rivera, lo que sería apostar todo a una en las generales y arriesgarse a perder tirón en Cataluña. Rivera y Arrimadas comparten este mediodía un acto político en Madrid capital, donde se da por hecho que se hará oficial la noticia. Ya veremos. Lo cierto es que Arrimadas sigue la primera plana de Ciudadanos y ha intensificado sus actos en los últimos días, actos muy simbólicos. La semana pasada, por ejemplo, estuvo en el pueblo natal de Puigdemont y el domingo mañana va a viajar a Waterloo, donde reside el fugado expresidente de la Generalitat, para recordarle, dice Arrimadas, que no es presidente de nada. Es la intención que anuncia la líder de Ciudadanos todavía en Cataluña, en un viaje que ha levantado ampollas, por cierto, en el gobierno y también en el resto de partidos. En el PP, por ejemplo, hablan de un auténtico despropósito. Así que, lo dicho, estamos en campaña. Y en este país hay otras campañas más sociales y alejadas de los mítines. En Valladolid, este mismo sábado, hoy, se ha convocado una manifestación contra el cierre de los centros de educación especial, todo después de que el gobierno aprobase el proyecto de ley para derogar la LOMCE, un proyecto que prevé el trasvase de este alumnado al sistema ordinario en un plazo de 10 años, Carmen Lavallen.
José María estará este mediodía en la primera marcha nacional en favor de la educación especial en Valladolid para reivindicar que este modelo funciona para muchas familias y muchos niños como su hijo Javier, de 9 años y con autismo, a quien su colegio especializado en esta discapacidad le ha brindado una autonomía que antes no fue posible en los otros dos centros ordinarios de integración en los que estuvo escolarizado.
Con el equipo adecuado, en pocos meses Jaime se vestía solo, Jaime comía solo, Jaime podía ir a cortarse el pelo a la peluquería, que antes era imposible, la familia podíamos ir a comer fuera y era capaz de estar 2 horas sentado en la mesa.
Defiende este derecho para su hijo y también para las otras 35.000 familias que han apostado por matricular a sus hijos en uno de los 477 centros públicos y concertados de educación especial y por ello se van a movilizar.
Dar voz a esos miles de niños y niñas con discapacidad de sus familias que ahora mismo no están representadas en ninguna entidad, el demostrar que los centros de educación especial son tremendamente inclusivos, que lo son muy buenos, son tremendamente buenos y lo que queremos ahora es eliminarlos, no tiene ningún sentido.
Piden un posicionamiento claro de los partidos en este tema de cara a las próximas generales y autonómicas y que, lejos de un modelo único, se potencie el que cada niño, discapacitado o no, pueda desarrollar su máximo potencial.
Precisamente sobre este asunto, en la web change.org se ha iniciado una recogida de firmas para pedir que no se cierren estos centros. Nuestra compañera Maika Jiménez es una de las impulsoras de la iniciativa. Como madre de un niño con capacidades especiales, explica por qué ha lanzado esta petición en Internet para que se mantengan los colegios de educación especial.
Porque me parece un descerebre importante el pensar que en un colegio inclusivo se va a conseguir que unas personas con necesidades especiales estén en el mismo nivel que los demás. No están preparados los profesores, no están preparados. Los profesores tienen suficiente con sacar adelante a sus 30 alumnos, 20 alumnos, 25, para que hagan el día a día. Se tienen que ocupar luego de 3, 4 con necesidades especiales o muy especiales. Yo creo que no se ha pensado suficientemente.
Sábado 23 de febrero, en el que hay más asuntos, más noticias que debes de conocer. Hasta ahora las contamos con la ayuda de los Ibáñez, de Carmen y Alejandro Ibáñez. El gobierno autoriza el acercamiento al País Vasco de otros 3 presos de ETA.
El Ministerio del Interior, dirigido por Grande Marlaska, suma ya 26 traslados de etarras en los 8 meses que lleva Sánchez en la Moncloa. Pablo Casado le acusa de seguir cediendo a los batasunos.
Dantesco parricidio en Madrid.
Un hombre de 26 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte de su madre. El joven, que tenía múltiples antecedentes policiales, admitió que la había descuartizado, la había metido en tuppers y se la había comido.
En el Vaticano continúa hoy la cumbre centrada en la protección del menor en la Iglesia.
Ayer el encuentro se centró en la rendición de cuentas que debe realizar cada obispo a sus superiores, a las autoridades civiles y a los fieles. Este sábado se celebra la tercera jornada.
Los buques de la Operación Sofía, que combaten el tráfico de personas en el Mediterráneo, no han rescatado a ningún inmigrante los últimos 6 meses.
El motivo es que el gobierno italiano se haya negado a que, como hasta ahora, todas las personas rescatadas fueran trasladadas a los puertos de su país. Hasta entonces, en 3 años habían sido recogidas del mar 45.000 personas.
Y en cuanto al tiempo, pocas novedades. Fin de semana de sol y de calor para la fecha en la que estamos.
Sí, las temperaturas diurnas rondarán los 20 grados, Ángel, aunque los puntos de Andalucía, Murcia y Canarias se alcanzarán los 25. Sigue la influencia de un potente anticiclón que bloquea la entrada de borrascas.
Los titulares también se completan con los sonidos del día. En el concierto a favor de Guaidó para recaudar fondos y en favor de la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela, destacamos el mensaje del cantante español Miguel Bosé ante las más de 150.000 personas que asistían al evento.
Nadie nos debe ni nos va a detener. Mañana va a ser el día de la gran unidad internacional. Y si hay alguien que se oponga a ello, como es este señor que se llama Maduro, ese será capturado y acusado por crímenes de lesa humanidad.
En clave política, en España, Inés Arrimadas, una de las protagonistas, podría confirmar hoy que encabezará la lista de Barcelona para el Congreso de los Diputados en las Generales, todo ello con su viaje a Waterloo este domingo en boca de todos. La portavoz del Gobierno, Isabel Celá, critica este viaje de Arrimadas.
No es sensato anunciar un viaje a Waterloo para insistir en una política de confrontación que solo beneficia a los más radicales. Que quienes defienden la acción de la justicia española ayuden a internacionalizar la tensión y el daño causado por el independentismo es una insensatez.
Y en Madrid se ha producido un suceso difícil de creer. Un hombre ha sido acusado de asesinar a su madre, descuartizarla, meterla en tuppers y después comerse los restos. Ricardo Rodríguez es portavoz de la Policía Nacional.
Facilitó el acceso a los agentes al domicilio y él mismo manifestó que la mujer que estaba dentro y que había fallecido.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
El mundo mira al Vaticano. El Papa reúne a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo en la cumbre sobre protección de menores en la Iglesia.
Contundentes palabras de Francisco.
Tuvimos una reunión muy constructiva, de mucho diálogo intenso.
Y en COPE te lo estamos contando con la información más detallada y el mejor análisis.
Estoy como señor Luis Javier Argüello García.
Muchas personas a las que mirar a los ojos y pedirlas perdón. También.
El Papa Francisco ha puesto sobre los hombros del padre Federico Lombardi.
Escuchar las acusaciones. Porque
también en COPE.es. En tu móvil y en redes sociales.
Porque en tiempos de cambio necesita referentes.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes un 3x2 en más de 5.000 productos, como el aceite de oliva virgen extra de Coop. Comprando 3, la unidad te sale a 3,19 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Por qué no una hipoteca sin comisiones? Hipoteca variable Open Bank. Euribor más 0,89 TIN anual. Solo con tu nómina. No busques más. Condiciones en openbank.es. Hipoteca tipo variable. El banco del futuro. Hoy. Tipo fijo primer año 1,99. TAE variable 1,06. Hasta 70% de financiación.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Centenares de miles de personas, puede que millones, van a salir hoy a la calle de Venezuela en lo que muchos interpretan como un punto de inflexión en el complicado equilibrio que está viviendo este país hermano. Estas miles de personas se coordinan a través de movimientos de voluntarios que van a intentar en las próximas horas conseguir que hoy entre la ayuda humanitaria que se acumula en la frontera con Colombia. Vamos a saludar a una de estas personas, a uno de estos voluntarios. Se llama Keiner Celis. Keiner, muy buenos días desde España. Buenas noches para ti.
Buenos días, ¿cómo estás, Ángel? Bueno, primeramente agradecido y por la oportunidad de llevar a nuestro pueblo de España y a toda la comunidad internacional lo que son la información de lo que está viviendo hoy nuestro país y de la lucha que estamos emprendiendo por rescatar la democracia y por que entra la ayuda humanitaria que tanto necesita nuestro país.
Keiner, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión?
Bueno, yo soy médico cirujano de uno del el segundo hospital más importante del estado de Aragua, que es el Hospital José María Benítez de la Victoria, un hospital que actualmente se encuentra golpeado, que se encuentra sin insumos, donde vemos cómo mueren pacientes de menguas y que no podemos resolverle por no contar con las condiciones mínimas para garantizar un sistema de salud apropiado.
Y es decir, que conoces bien esas deficiencias y penurias de la sanidad en Venezuela y la importancia de esa ayuda también humanitaria que se está acumulando en la frontera con Colombia. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Sigues allí en Aragua?
Sí, ahorita me encuentro en la ciudad de La Victoria, estado de Aragua, y bueno, estamos distribuyéndonos diferentes voluntarios a nivel nacional, organizados en cada uno ya. Para las 9 de la mañana del 23 de febrero se estima que vamos a salir a la calle de forma masiva. Es muy importante saber que ya en la frontera tenemos a nuestros voluntarios, quienes van a dar la cara, pero que no solamente son ellos, que es todo el pueblo de Venezuela que se va a expresar libremente a exigir que entre la ayuda humanitaria, que se aperture ese canal humanitario que tanto se necesita para rescatar las vidas de nuestros pacientes.
¿Cómo está ahora mismo la situación en Venezuela a estas horas de la noche?
Bueno, puedo decirte que el pueblo está organizado y desea salir a la calle, como te estoy diciendo, pero existe una realidad y es que cerca de las fronteras, Santa Elena de Guairén, vemos como nuestro pueblo indígena, los pemones, están saliendo a la calle de una vez desde tempranas horas el 22 de febrero, exigiendo que se aperture el canal humanitario. Han sido reprimidos por funcionarios de la Guardia Nacional, quienes se niegan a esta apertura, y ya tenemos la información de 3 muertos de nuestros pueblos indígenas que luchan incansablemente, más de 16 heridos, que lo único que exigen es que su familia no muera en un estado de desnutrición, de que su familia no muera por unas patologías que eran erradicadas en nuestro país y que hoy vuelven a causa de la insalubridad que hoy está en nuestro país.
En las próximas horas vais a salir a la calle en una acción popular que esperáis en definitiva. No solo se trata de hacer pasar esa ayuda, sino de acudir a los cuarteles para recabar el apoyo del ejército venezolano. ¿Cómo lo vais a hacer?
Bueno, nosotros, como te dije, a nivel nacional vamos a salir a exigir de forma pacífica, como siempre nos hemos caracterizado. Vamos a exigirle a las Fuerzas Armadas de que se pongan del lado del pueblo, que se pongan del lado correcto en la historia, ya que los familiares de los que hoy se encuentran en esos cuarteles también padecen esta crisis, también tienen un salario que no le alcanza para suplir las necesidades y que también padecen cada una de las penurias que tenemos en nuestro país. Es muy triste ver que hay algunos que no se ponen del lado correcto de la historia y no se ponen del lado del pueblo, sino que siguen apoyando a los que hoy usurpan un poder, porque el pueblo de Venezuela ya no reconoce al señor Maduro como presidente, sino como un usurpador del puesto de Miraflores. Sí. Vemos hoy claramente como la autoproclamada, ya que no lo reconocemos, canciller de la República, Delcy Rodríguez, habla abiertamente y ella acaba de dar una orden de que se cierre temporalmente el cierre total de todos los que son nuestros pasos de comunicación entre Colombia y Venezuela.
Sí.
Y bueno, es algo que llama poderosamente la atención. Vemos que ellos se niegan a la apertura de este canal humanitario, ya mandan a cerrar lo que son la comunicación del puente Simón Bolívar, del puente Santander y del puente Unión, y hoy tenemos que darle un mensaje a Delcy y decirle que ella, aunque insiste en darle la espalda al pueblo de Venezuela, que está muriendo en nuestros hospitales por falta de medicina, niños, mujeres embarazadas y abuelos desnutridos, y ellos solamente por aferrarse al poder, hoy cierran todas esas puertas de ayuda humanitaria. Debemos recordarle a ella que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que ella rendirá cuenta en su momento a la justicia.
Si te iba a preguntar si teméis una reacción desmedida, incontrolada del gobierno de Maduro o de sus bases, si se acaban sintiendo acorralados.
Es que están jugando a boquear dentro de este proceso unas personas que están acorralados, que ya no tienen el apoyo popular, que ya no tienen apoyo de las Fuerzas Armadas, que hoy solamente los que siguen órdenes, ¿verdad?, mañana tendrán un proceso de definición clara, y nosotros hacemos un llamado a que ellos se levanten, a que ellos suelten las armas, que no disparen las armas contra el pueblo venezolano, porque la función de las Fuerzas Armadas es resguardar la soberanía, y la soberanía no reside en el que hoy usurpa el poder.
Doctor Keiner Celis, suerte para las próximas horas en las que va a participar como voluntario, precisamente para pedir que se abra ese corredor humanitario, que llegue la ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela, para pedir también al ejército que abandone, que deje de dar soporte a Nicolás Maduro. Bueno, pues lo dicho, doctor, mucha suerte y gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Bueno, agradecido, y no antes despedir sin recordarle que estamos en un cerco mediático y que llamamos a que todos los que hoy sean voluntarios se inscriban en la página voluntarios.xvenezuela.com. Vamos a seguir en la calle exigiendo la entrada de la ayuda humanitaria, y vamos a, sin cesar, hasta que cese la usurpación, tengamos un gobierno de transición y elecciones libres en nuestro país.
Gracias, Keiner. Samuel del Río, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, pues me imagino que Venezuela aparece en todas las portadas este día, que puede ser histórico. Ya veremos qué nos depara el destino. Pero hay otros asuntos también. ¿Qué nos cuenta ABC en su portada?
ABC titula: Torra propuso como relator a un negociador del conflicto de Irlanda del Norte. Y en portada, Ángel, vemos a John Hume, que fue ese mediador entre Londres y el IRA durante el conflicto de Irlanda del Norte. Las negociaciones, dice ABC, con el gobierno avanzaron hasta el punto de elaborar una lista de candidatos internacionales y equiparar Cataluña con el Ulster.
Y este tal John Hume fue el que propuso Quim Torra, ¿no?
Sí, dice ABC que es uno de los nombres que estaban sobre la mesa, eso claro. Es, y que el gobierno, pues antes luego de anunciar que terminaba las negociaciones,
la retirada, sí.
Eso es, pero que esa lista, ese nombre llegaría a oídos del presidente. Y explica ABC en su editorial que Cataluña no es el Ulster, se lo explica, parece que a todos los que quieran leerlo, a un lado y al otro de esa negociación, sí, que luego no se llevó a buen término. Sí. Los planes secretos de Sánchez, explica ABC, para aceptar la figura de un mediador con Cataluña estaban bastante avanzados, y solo la traición política de los independentistas lo ha podido frustrar. Y ahora Sánchez lo vende, dice ABC, como mantener el orden constitucional, sí, negociar siempre dentro de la ley. Esos 21 puntos del ominoso documento, lo llama ABC. Y John Hume, este hombre, como decíamos, fue el mediador entre Londres y los terroristas del IRA, que habría sido una humillación vergonzante, dice ABC, aceptar la equiparación de un conflicto como el que fue el de Ulster, que sigue siendo el de Ulster, con el golpismo en Cataluña. Y que si Sánchez repite como jefe del Ejecutivo, podrá volver a intentarlo, y por tanto conviene recordarle que, dada esa insolvencia de Torra, el único mediador posible, dice ABC, se llama artículo 155 de la Constitución.
Bueno, pues eso cuenta el diario ABC.
Dejamos Cataluña y vamos a hablar de Venezuela, como has estado diciendo.
Aparece en todas las portadas, ¿no? El diario El Mundo. Maduro. Una bandera Venezuela muy grande y mucha gente.
En ese concierto Venezuela Live Aid que se celebró ayer, Ángel, en la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, actuaron, bueno, Carlos Baute, Paulina Rubio, sí, Miguel Bosé, y estos cantantes mueven a millones de personas en redes sociales, efectivamente. Sí, sí, sí. Entonces, en redes sociales, pues gracias a ese apoyo se está dando mucha voz al conflicto, visibilidad. Maduro reprime a tiros la llegada de ayuda humanitaria, titula El Mundo. El ejército mata en la frontera con Brasil a una mujer que echaba en cara a los militares que no dejarán entrar hoy el convoy con medicinas y alimentos. Y Guaidó, explica El Mundo, que emite su primer decreto presidencial, que es instar al ejército a que colabore en la hora definitiva.
Sí, sí. El diario El País lleva dos asuntos en portada. Uno hablando de universidades, que dice:
Universidades españolas cancelan becas Erasmus ante un Brexit duro. Y Arrimadas da el salto a Madrid y se va a presentar a las generales, explica El
diario
País.
El Mundo, como el diario de La Razón, creo que también dan por hecho que hoy Arrimadas, en este acto que va a tener con Albert Rivera, pues que va a oficializar que efectivamente viene para el Congreso para convertirse en la número dos, ¿no?
Y precisamente sobre Inés Arrimadas habla El Mundo en su editorial hoy. No es que desmontar con grandes intervenciones intervenciones parlamentarias, las mentiras de Quim Torra, dice El Mundo, y sus aliados no sea importante, que es lo que hacía Inés Arrimadas en Cataluña, es que el concurso de Arrimadas para sumar esa mayoría constitucionalista en las urnas tiene que evitar la consolidación del sanchismo y puede ser más importante incluso que lo que ya hacía en Cataluña.
Bueno, pues a ver qué pasa ahí. Como siempre decimos, gracias por estar ahí al otro lado. Continuamos con un clásico, César Lumbreras, Agropopular, hoy en la ermita de Nuestra Señora de Belén de Liétor, Albacete. Buen día para todos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.